Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tour de Francia en COPE. Con Eddie Frade.
Muy buenas tardes, amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE. Les saludamos desde
Rouen,
donde concluye la cuarta etapa de la edición 112 del Tour de Francia. Una jornada de 174 kilómetros y 200 metros que arrancó a la 1 y 36 minutos en
Amiens.
Con 181 ciclistas tras el abandono de Jasper Philipsen y todo el coleo de tarjetas amarillas que ha habido por parte del jurado técnico del Tour de Francia y que luego comentaremos. En el kilómetro cero arrancó Lenny Martínez, que lleva el Tour cruzado y ha querido dejarse ver en la fuga. Luego, al poco, a los 2 kilómetros, llegó a su altura Jonas Abrahamsen, el noruego del 1X. En el kilómetro 5, después de jugar 33 segundos de desventaja, compareció también en la fuga el francés de Total Energy, Thomas Gassinard. Y en el kilómetro 19, enjugando 1 minuto y 33 segundos, se unió a la fuga el danés del Education First, Casper Asgreen, que no hizo nada con el maillot de Movistar y que parece que vestido del rosa del Education First está volviendo a lo que era antes, un enorme rodador, un enorme ciclista. Los cuatro juntos, ahora cuando quedan 59 kilómetros y 700 metros para la meta de Juan, aventajan en 1 minuto y 25 segundos al pelotón, donde controlan al Pecin de Kauning el equipo del líder Mathieu Van Der Poel. No les han dado ni media opción, les han tenido como máximo a 2 minutos y 10 segundos. Ojo al final nervioso que se viene en prácticamente 10 kilómetros de esta cuarta etapa que les contamos desde ya, los del Tour en COPE, con este pedazo de equipo. Con esa sensación de que algo bonito e importante puede pasar en el día de hoy. Casi, casi un final como el del domingo. O peor, peor para ellos, mejor para el espectáculo. Ahí está, ya en las calles de Rouen, en el asfalto, no sé si muy caliente, Quique Iglesias. Hola, Quique, muy buenas.
¿Qué tal? Saludos, muy buenas tardes, España, Heriberto Frade. Muy buenas tardes, Tour en COPE. Aquí estamos, sí señor, en la parte alta de Rouen. La gente se lo está pasando en grande, porque se está muy bien aquí, hay mucha sombra, los plátanos hacen que hoy se esté estupendamente, luce el sol en lo alto, vamos camino, vamos, del buen tiempo, dicen, estamos en Normandía, y sí, evidentemente aquí no va a ganar, no sé, Merlier, por ejemplo, aquí no va a ganar Milan, por ejemplo, aquí va a ganar uno de los buenos, hombre, yo no sé si el gran favorito es Pogacar, pero bueno, esta mañana, por ejemplo, todo el mundo apuntaba en Amiens, aquí hoy puede ganar Ben Healy, por ejemplo, que sería muy apuesta. Esta mañana, pues todo el mundo visitando el autobús del equipo Cofidis para dar ánimo a Cocar. Yo creo que injustamente vilipendiado tras la mala suerte y el infortunio que le hizo hacer caer a un Jasper Philipsen, que ha sido en Herendal, como siempre, como todo el mundo se opera ahora en Bélgica, operado de una clavícula, estará un tiempito de baja, pese a que ha recuperado la sonrisa. A la espera de lo que pase mañana, la gran crono de Caen. Estamos ya en Normandía, luce el sol y el final será espectacular.
¿Cómo definiríamos ese final, esos últimos 50 kilómetros con 3 tachuelas de cuarta, con 2 de tercera categoría, pero muy duras en algunas fases? ¡Oh, capitán, mi capitán Alaña, muy buenas!
Hola, muy buenas. Pues si tendría que definirlos, tendría que decir una palabrota muy gorda, muy gorda, muy gorda, o sea que mejor me la callo. Pero continuo sube y baja, continuo rompepiernas. Las cotas pueden ser de cuarta, pueden ser de tercera, pero la que más, la que menos, tiene su aquel, sobre todo la última, la rampa de Saint-Hilaire, la rampa de San Hilario, que son 800 metros con una pendiente media cercana al 11% y con rampas de hasta el 15%. Esa no la van a pasar ni los sprinters ni los clasicómanos. Digo yo, no sé, habrá que ver lo que pasa en esa llegada a Rouen, que por cierto es la vigésima, con 76 años de diferencia entre la primera y esta de hoy. La última fue hace 13 años, ganó el alemán André Greipel. Antes, en 2002, la victoria sonrió a un estonio, Jan Kirsipu. Si bien el protagonismo fue para uno de los nuestros, Igor González de Galdeano culminó su primer día vestido de amarillo después de que la jornada anterior hubiera ganado 11 Eroski la crono por equipos en Château-Thierry.
Ayer, con las caídas que hubo dentro de la banda de seguridad, una de ellas afectó a Remco Evenepoel. El jurado técnico decidió darles a todos el mismo tiempo del ganador de la etapa, que fue Tim Merlier. Por tanto, continúa la misma general con Mathieu Van Der Poel como líder. A 4 segundos Tadej Pogačar. A 6 segundos Jonas Vingegaard. A 10 segundos Kevin Bokelan, Mateo Jorgensen y Enric Mas, que es el mejor español de todos en la clasificación general. A ver cómo está de enchufado en el día de hoy, a ver si sigue sin perder más tiempo que el de las bonificaciones el líder del conjunto telefónico. ¿Qué espera ver en esta tarde de ciclismo? Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006, en de la Vuelta Ciclista a España. ¡Hola, Óscar! ¡Muy buenas!
Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues la verdad que yo en este tipo de etapas sabemos que va a ser un día bonito, un día guapo para que la gente de la general dispute, y me suelo fiar mucho de aquellos que lo han visto en primera persona, como es en este caso nuestro Kike Iglesias. Por lo tanto, creo que hoy sprinters a la cámara de reserva para el día de mañana, y hoy vamos a ver aquí en meta seguramente un espectáculo entre la gente que va a ganar el Tour de Francia.
56.700 para meta, 1.40 para Lenny Martínez, Jonas Abrahamsen, Thomas Gachinard y Kasper Asgreen, que de los cuatro es el mejor en la general, a 3 minutos y 32 segundos de la prenda más preciada del ciclismo mundial, del jersey amarillo del líder del Tour de Francia, que después de 3 etapas y 3 cuartos es Mathieu Van Der Poel. Disparadísimo tiene que estar el termómetro de la ilusión, nuestro termómetro oficial de la ilusión, que es el director de Cope Daleando, el podcast de ciclismo en cope.es, Alberto Aranzón. Alberto,
¿qué tal, Eri? Muy buenas. Sí, hoy el mercurio no entra en el termómetro, ¿eh?, de la ilusión. De verdad que los últimos 30 kilómetros de etapa me encantan, recorrido sinuoso, tipo clásica, y tengo una pedrada. A Pogačar no le gusta perder dos veces. Perdió este año en San Remo con Van Der Poel, se tomó la revancha unos días más tarde en el Tour de Flandes. El otro día le ganó claramente al sprint. Yo creo que hoy la cota es todavía un pelín más dura que la del pasado domingo, así que yo hoy espero la primera de Pogačar en este Tour de Francia, y seguro que no va a ser la última.
A ver cómo manejan en esta fase caliente de la etapa sus piezas el equipo UAE, el equipo de Tadej Pogačar, el Visma, el equipo de Jonas Vingegaard. A ver qué papel va a jugar Wout van Aert en el día de hoy, con esa polémica que se quiere enterrar tras las declaraciones de la esposa del jefe de filas danés del conjunto abeja, del conjunto amarillo y negro. ¿Qué espera Luis Pasamontes, gregario de lujo, Gregarius de Ligue? Hola, Luis, muy buenas.
Hola, ¿cómo estáis? Pues nada, espero como mínimo lo que estamos viviendo en este comienzo de Tour, que es mucha intensidad, mucho nerviosismo, porque están pasando cosas importantes, algunas vinculadas a desgracia, y sobre todo que ahí tienen que estar los de la general hoy, porque va a ser un final muy nervioso, muy explosivo, como comentaba el capitán, y creo que vamos a ver una guerra entre esos que necesitan ganar una etapa porque después se les puede complicar, y también los de la general, porque tienen que estar colocados, se van a ver ahí, ya que están ahí dicen, oye, pues vamos a ver si rascamos algo.
55.200 para meta, y por supuesto está abierto el sistema de participación habitual de los oyentes de tiempo de juego, que lo tomamos prestado para estas tardes de julio en el Tour en COPE. x@tjcope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram tiempo de juego COPE, y el número de WhatsApp y de Telegram con su flow cada vez más ajustado, Alicia Rodríguez. A ver,
677-580-461.
Estamos ahí, estamos rozando ya la perfección. Son las 4:15, hora menos en Canarias. Han llegado a tiempo para vivir la fase más importante de la cuarta etapa de la edición 112 del Tour de Francia, y en el mejor sitio, con esa emoción que solo nosotros sabemos ponerle, en el Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE, con Eri Frade.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No pienso ir a Benidorm.
Pero papá...
Pero hijo, que no insistas. Yo paso las vacaciones en Abavir. Además, estaré fenomenal. Con atención médica, sin atascos y sin pasar calor. Venga, que nos vemos a la vuelta.
Amavir, nuestra casa es tu hogar. Infórmate de nuestras estancias de verano para mayores en el 901-30-2010.
Como cuidas tu piel hoy, se verá mañana. Colágeno más ácido hialurónico de Natur Tierra. Hidrata, nutre y ayuda a mantener la firmeza y elasticidad de tu piel. De venta en supermercados y grandes superficies. Con la garantía de Laboratorio Sinsa 10.
Complementa tu vida, Natur Tierra.
Solo hasta el domingo 13 de julio, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aire acondicionado.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
¿Buscas diversión? ¿Diversión? A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Estamos hablando de cómo alivia usted la picadura de mosquito o de insecto.
Y yo diría, alargaría más. ¿Sabes quién me puede quitar el ruido del mosquito?
De María José acaba de decir que es alérgica
soy
a la picadura de mosquito.
Sí, sí, soy alérgica a los insectos.
¿Y qué haces?
Me dieron una especie como de jabón, pero que te hace una capa. Es como si fuera una cera. Y eso sí, desde luego te evita las picaduras, pero va.
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Tour de Francia en COPE.
Acabamos de tener una caída. Berser, Fedorov y Sepkus, el compañero de Jonas Vingegaard, se han visto en el suelo. Pero afortunadamente parece que no va a tener esa caída aquí, Quique Iglesias, consecuencias especialmente graves.
Ahora mismo reemprende la marcha Berger sin aparentes problemas, aunque lleva rasguños en el culote. Y vamos a ver si tenemos imágenes del que ganó la Vuelta a España, Sepkus, que ya debe estar en marcha.
Sí, la verdad es que no es ni una mediana, es un saltito de que puede tener 3 centímetros de falso adoquinado. Una cerita ahí como para poner una mediana. Y se lo han comido. Y Kuss es que iba por la izquierda, pero claro, el efecto dominó no ha podido con él.
Sí, parecido un poco, mucho menos grave, mucho menos fuerte, pero parecido a lo que le pasó ayer a Philipsen, que se ve afectado por una incidencia de otro corredor.
Estos accidentes urbanísticos son lo más peligroso de las carreteras departamentales del Tour de Francia, sin duda. Y más cuando vas zumbado como van estos, claro. Que...
Muy complicado, no, muchas rotondas, setos. Luego los bordillos allí son un pelín altos, ¿sabes? No son ni muy altos ni bajos como aquí, o sea, es difícil, ¿eh?
Igual ni los ves a cierta velocidad, ¿eh? Porque
o sea, lo sabes,
no hay mucho
porque
cambio de rasante, entonces no los ves.
Lo sabes, claro. lo tienes claro, porque todos estos corredores que están ahí han corrido otras carreras clásicas o incluso vueltas por etapas pequeñas y saben cómo son las carreteras, pero... lo que siempre decimos, la tensión del Tour es muy diferente. Cualquier corredor que preguntes cómo es la tensión del Tour, por mucho que haya corrido, te va a decir que es otra historia, que no tiene nada que ver con la tensión que puedes tener en otra carrera.
Antes de que empiece el baile, porque estamos ya en esa fase donde vamos a ir encadenando cotas, aunque entre la primera y la segunda va a haber unos cuantos kilómetros de margen y también el sprint especial de San Adrián, vamos con la pieza turística de cada día, celebradísima por cierto por parte del público, de Quique Iglesias.
Bienvenido a Rouen, dice André, y que este chico le canta en YouTube a Rouen diciendo que esto es como París, pero es más pequeño porque estamos a orillas del Sena. Dice André que aquí hay un kebab por habitante y dice que donde hay que beber, donde hay que salir, pero bueno, al final acaba contándonos la maravilla de esta ciudad aquí en Normandía. Aquí estamos a dos pasos de la Catedral de Rouen, hoy aquí en Rouen hay que hacer una visita obligada a esta catedral que estuvo a punto de quemarse hace un año. La cúpula está reformándose por un accidente que hubo, pero claro, es que Claude Monet, el pintor francés, pintó 30 lienzos alrededor de esta catedral. Aquí está enterrado Ricardo Corazón de León, Ricardo I de Inglaterra, el de Robin Hood, ya sabes. Así que cualquier cosa es posible aquí en Rouen, hasta que también haya un museo dedicado a Jacques Anquetil, el hijo pródigo de esta tierra. Murió aquí, el 5 veces ganador del Tour de Francia, que tiene un museo durante todo este verano en el ayuntamiento. La playa está cerca, en Le Havre, pero esto es interior. Y pese a que sea interior, hoy voy a cenar mul con patatas fritas, o sea, mejillón.
Qué bueno, mejillón.
Anda que no han salvado noche los mejillones a los enviados especiales y algún kebab también, ya que hay uno por habitante, pues también han salvado bastantes noches. ¡Sácame de aquí, Javi! Ya estamos, Capitán Araña, en la primera cota de cuarta, precisamente en homenaje a Jack Anquetil.
Pues sucumbre a 46 kilómetros de la línea de llegada, 3 kilómetros y medio de ascensión, 127 metros de desnivel, 3,5% de pendiente media, 5% de pendiente máxima por cada 500 metros y rampas del 6%. Tiene un descansillo al final. Esto es, podríamos decir, el aperitivo de lo que viene después.
3 kilómetros para coronar esta cota de cuarta categoría. Otra caída, otra caída de un ciclista.
Hay mucho nervio.
Del equipo Astana, que creo que es Chesbol.
Sí.
El sprinter.
Hay Van Bilder, del Southern Quick Step, que se ha caído. En la parte izquierda se ha desarrollado... Ah, no, mira, ha venido de la derecha y ha acabado en la parte izquierda la caída.
Es que son como las olas que se producen en el chupinazo en la plaza del Ayuntamiento de Pamplona, que ha habido una ola que ha acabado rompiendo hacia el lado izquierdo.
Sí, pero estas caídas, Eri, si ahora mismo cortamos y pegamos año tras año, la primera semana del Tour es esto. O sea, el Tour es... La primera semana es así, es verdad que las carreteras tienen esas isletas y demás, pero lo que produce todo este tipo de caídas es la tensión, la velocidad y que los huecos entre los ciclistas la primera semana son mínimos, por lo tanto, hay caídas. Y para mí, si me dejáis abrir un debate, para mí lo que hacen ayer con Coquard es una sanción, a mi modo de entender, súper injusta. Sí. O sea, no hay voluntad, le cierran a él, él choca, se va, se engancha con el pedal, o sea... Coquard ayer no tiene absolutamente nada que ver con el abandono de Philips. Y mira que hemos visto corredores y sprinters que van directamente a por un corredor. Yo ayer no veo maldad en ningún tipo en ningún momento de Coquard para que producir una caída.
Por explicar a nuestros oyentes, las sanciones de ayer fueron tarjeta amarilla y 13 puntos en la general por puntos para Coquard y Eduard Teuns del sprint especial. Donde,
500 francos suizos.
Francos suizos, sí, perdón. Que fue donde se marchó para casa Jasper Philipsen. Y luego de la caída final, antes de entrar en la recta de meta, 13 puntos en la general por puntos y tarjeta amarilla para Davide Valerini y para Dani Van Poppel. Para los dos. 4 tarjetas amarillas en el día de ayer. El que vea otra tarjeta amarilla en este Tour de Francia de estos 4 se va para casa.
Sí, una pregunta. ¿Quién saca tarjetas amarillas a la UCI? ¿Cuándo falla?
Nadie, ¿no?
Vale, perfecto.
Esto es como la UEFA, ya sabes.
Estoy totalmente de acuerdo con Oscar. Hablé con algunos corredores, comentan que Coquard es un corredor bastante conflictivo en cuanto a técnica, que las lía bastante a menudo, que es un corredor...
Pues se puso a llorar ayer mucho, ¿eh? En la meta, ¿eh?
Que es un corredor que se mueve, que provoca caídas alguna vez, pero... estamos hablando de lo de ayer. O sea, yo puedo entender que sea un corredor que provoque caídas y que siempre ande por ahí liándola, pero ayer en concreto no se le puede dar palos por algo que haya hecho anteriormente. O sea, pues ayer para mí no es una sanción justa. Él tiene que moverse porque sale justo Jonathan Milan, no le ha rebasado todavía el corredor de Intermarché, por tanto él no lo ve, o sea, no hace nada y se le va al pie. Caída fortuita, muy mala suerte para Jasper Philipsen, que nadie quiere que abandone. Pero creo que es totalmente injusto esa sanción y cuidado porque a ver quién está tomando esas decisiones.
No soy un
¿Hay
mal
algún
chico.
Ciclista, ¿hay alguien ahí que ayude? ¿Hay algún exciclista? ¿Hay alguna persona experta que haya montado en bici que sepa lo que puede ser intencionado o no? Yo creo que no. Yo creo que están personas de la UCI o jueces árbitros que, por supuesto, están formados para estar ahí y que tienen la formación que tengan que tener. Pero yo creo que también hace falta gente ahí que haya estado encima de una bici y que sepa con un criterio, a veces acertado y otras no, pero creo que falta esa parte también de exciclistas aportando en esas tarjetas.
Pues a mí me llamó mucho la atención ese clip que publicó la cuenta de Twitter de Eurosport, en la que se veía a Uriah Coquard al borde del llanto, sobre todo diciendo, no soy una mala persona.
Es que ayer no hace nada y por complementar un poco... Tú al final no puedes sancionar haya abandono, no haya abandono, sea más grave o menos grave la caída. Hemos visto salvajadas encima de una bici que no pasa nada. Como no hay ninguna caída, pues no pasa nada, no se sanciona. Y en este momento, porque se va a casa el maillot verde, en este caso Philipsen, pues sancionas. ¿Qué quieres que te diga? No, yo ayer no veo ningún tipo de malintención
no
por parte
nada.
De este hombre, ni culpabilidad, que es diferente, ¿eh? Porque tú puedes tener... ser culpable sin intención, pero es que ayer no veo ni mala intención ni culpabilidad.
Sí, sinceramente es de las pocas polémicas en las que no hay debate. Por más que he leído y más escuchado, no hay nadie que piense que Cocar está justamente sancionado. Así que ya está. Bueno, no sé también, qué criterios habrán utilizado.
Y también os digo una cosa, Alberto, compañeros. Os digo que tiene mucho que ver lo que sucede en esa sanción. Con quién es la persona que se va para casa.
Seguro,
y os lo digo abiertamente.
Sí. Hijo,
lo digo abiertamente porque hay muchas caídas de gente, bueno, pues que a lo mejor no están ahí en primera línea de cámara en ese momento, en ese sprint, pues peores incluso que esa. Y yo creo que tiene que ver que es Philipsen, como decía Óscar, que es un ciclista pues importante para las llegadas masivas y que se toman ciertas medidas. Y también el corredor, su compañero, que va a increpar, pues a lo mejor también merece una tarjeta amarilla por ir a amenazar y a gritar a Cocar en plena carrera. Bueno, no sé.
Están subiendo a palo los cuatro fugados la cota de cuarta, que ha coronado en primer lugar Casper Asgreen, el danés de la Education First, que ha vuelto a lo que era. Lenny Martínez fue el primero que quiso proponer un poquito más de tensión en ese grupo cabecero, que sigue siendo de cuatro el que más ha sufrido para reengancharse tras el primer ataque de Lenny Martínez. Ha sido Thomas Gachinard, el francés del Total Energy, pero ahí siguen los cuatro juntos después de negociar esta cota de cuarta. Y ahora tenemos aquí un falso llano, Capitán Galañá, que nos va a llevar hasta la siguiente.
Sí, es un falso llano que tú mismo lo decías, nos va a llevar hasta la siguiente cota. Esta es de tercera categoría, si no estoy equivocado, que no lo estoy, es la cota de Belbeuf y está situado su cumbre a 27 kilómetros y medio para la línea de llegada. Esta es un poquito más dura, ¿eh? Tiene rampas de hasta el 13% por cada 50 metros de ascensión.
Fíjate la confianza que ha cogido el equipo Tudor con la gran actuación del domingo de Julian Alaphilippe, que le hemos visto ya desde hace unos cuantos kilómetros situado en cabeza con los equipos grandes con los que quieren estar hoy delante. Y es que el otro día Alaphilippe, que si no me equivoco acabó quinto por detrás de Boquelin, y que ya en Suiza estuvo a gran nivel, y es muy bonito a un corredor tan veterano como Julian Alaphilippe volverle a ver que se cree que puede pelear con los grandes. Seguramente no le dé para ganar a Van der Poel, a Pogacar y compañía, pero Alaphilippe vuelve a tener confianza en sí mismo y eso mola un montón.
Anda con su criatura por aquí y su mujer también está por aquí, evidentemente comentando en la televisión. Marion Rus, sigue siendo su mujer, ¿no?
Sí.
Y está el otro día, vi a Jean Ofredo, es el otro compañero que comenta en la televisión francesa, un Jean Ofredo que es contemporáneo vuestro, más o menos, ¿no? Pereiro y Pasamontes,
sí,
incluso,
sí, sí.
Incluso más joven, te diría, que sí, ha reconocido que se está quedando ciego, que tiene un problema médico, una enfermedad degenerativa, y el tío, que es un tío guapo y además da gusto verle, dice que, bueno, pues que está disfrutando de quizá los últimos tours para comentarlo, porque se está quedando ciego y que es irreversible.
Es del año 86, Ofredo.
Lo que es la vida, sí, macho, nunca sabes, ¿eh?
Oh. Rubito anduvo bien,
sí, Rubito igual. Cada vez recibimos más señales de que la vida es para vivirla, uh-huh, y dejarse de tonterías, de enfados, de enganchones, de egos, porque es que nunca sabes lo que te espera. 44 para meta, 1:13, prácticamente han negociado esta cota de cuarta sin perder nada de diferencia, que no es mucho con respecto al pelotón, Alberto.
Sí, ha dicho Van der Poel hoy en la salida que le gustaría ganar la etapa para dedicarse a Philipsen, pero que nada les va a traer de vuelta a Jasper. Yo creo que fue muy duro el varapalo que sufrió el equipo, y eso que han ganado las dos primeras etapas, y hoy el final para Alaphilippe es espectacular, ¿eh? Yo me he mojado por Pogacar, un poquito más con el corazón que con la cabeza, pero me cuesta ver que Pogacar pueda soltar en una cota de 800 metros a un Van der Poel tan, tan espectacular, tan imponente como el que vimos el otro día. Y luego lo decía ayer el capitán, el último kilómetro es al 5% o la última rampa, y eso es un caramelo para Mathieu Van der Poel.
Son las 4:30, las 3:30 en Canarias, quedan 43 kilómetros para que concluya la cuarta etapa del Tour de Francia, edición 112 de la historia. El Tour en COPE, 1-11 para los cuatro hombres cabeza de carrera. Lenny Martínez, que ha arrancado con rabia con el banderazo de salida en el kilómetro cero, después de esos 14 minutos que ya lleva perdidos en tres etapas del Tour de Francia, el francés que estaba llamado a ser pieza importante del Bahrein Victorious y también de cara al chauvinismo francés, a defender ese honor patrio de cara a hacer algo importante en la general. Jonas Abrahamsen, el noruego del 1X, que hace tres semanas tenía una fractura de clavícula recién hecha, y aquí está el tío Thomas Gachinard, francés del Total Energy, y Casper Asgreen, el danés de Education First, que ha ganado etapa en el Giro de Italia. 4:30 más o menos se decía que era la hora de arranque del partido de Alcaraz, cuartos de final Wimbledon frente a Cameron Norrie, pero tiene que acabar antes el partido que va antes. ¿Y qué pinta tiene Ángel García?
Se decía, Eri, como siempre en el tenis, que es difícil de averiguar los horarios de los partidos. Pues mira, acaba de ganar el segundo set Sabalenka después de perder el primero. Así que les quedará mínimo otros 50 minutitos de set. Más entre que empieza el próximo partido, calcúlale entre 5:30 y 6. Más cerca de las 6 que de las 5:30, tiene pinta. Bueno, y por cierto, pendientes pues también del otro. Sí. Pendientes también del otro partido de la pista número uno, del que sale el previsible rival de Carlos en semifinales si gana hoy a Norrie. Estaba dos sets arriba Fritz ante Kachanov, ganó claramente el tercero el ruso y ahora está 5-4 Fritz, pero a punto de empatar a 5 Kachanov, así que mucha igualdad, puede ganar en el cuarto Fritz, pueden irse al quinto también.
Próxima estación en la etapa del Tour de Francia, el sprint especial de San Adrián y la cota de Belbeuf de tercera categoría.
Traiciones, amor e intriga. Una serie llena de emoción que te vaya...
Tirit, tirit, tirit.
Para emocionante, el seguro de coche de Línea Directa. Y es que, según la consultora Intelliens, es uno de los mejor valorados en España. ¿Cómo lo oyes?
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Más que 60 consigue un sexy 60% de descuento en tus nuevas gafas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical, solo grandes ópticas.
Hemos encontrado un nuevo sabor. Un sabor que ya existía, pero que quizá se había olvidado. ¿Y cómo se consigue? Con tierra de verdad, agua de verdad y personas de verdad. Aragón es de verdad y sus alimentos saben de verdad. Aragón, sabor de verdad. Gobierno de Aragón.
Solo hasta el domingo 13 de julio, super tecnoprecios en el Corte Inglés.
Llévate las mejores marcas de electrónica y electrodomésticos con hasta un 20% de descuento.
Portátiles, móviles, televisores, frigoríficos, aire acondicionado.
Y con todas nuestras tecnoventajas.
Super tecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta condiciones y modelos participantes en elcorteinglés.es.
Quedan 10 kilómetros para que veamos el cartel de comienzo a puerto en San Adrián. 40.800 para meta. 1 minuto y 5 segundos. 1.05 la ventaja para Lenny Martínez, Jonas Abrahamsen, Thomas Gachinard y Casper Asgreen. Francés del Bahrein, noruego del 1X, francés del Total Energy y danés del Education First. El Education First, que también en el pelotón va muy bien formado, protegiendo las posibles opciones de Ben Healy, que no se ha enseñado todavía lo que llevamos de Tour.
No, ha dicho hoy en el inicio de la etapa que evidentemente no puede llegar al sprint con Pogacar y con Van Der Poel y que por lo tanto sus bazas pasan por ser valiente. Vamos a ver en qué estado de forma está. A mí, en las clásicas y el resto del año, es un corredor que me vuelve loco por su valentía, no se lo piensa, siempre atacando. A mí me encanta Gili.
39.800 para meta. Seguimos esperando sus mensajes por si quieren preguntar algo, si quieren comentar algo, si quieren hacer alguna sugerencia sobre la vida, el amor, cualquier cosa, a través de x@tjcope, facebook.com/tiempo de juego, Instagram tiempo de juego cope, como en YouTube y como en TikTok, y el número de WhatsApp y de Telegram
677-580-461.
Javi, ¿qué? Nota, ¿qué nota le ponemos? 8, estamos
ocho,
en el 8.
Está bien.
Estamos en el 8, Alicia.
Leo,
el ocho.
Leo lo que nos ha mandado.
Sí.
Que viene un poquito
venga,
con...
Venga. Dale.
A ver, decían, solo queríamos pedirle que le digan a Ángel García que da gusto escucharlo hablar de tenis, no. Qué barbaridad lo que sabe, y que ayer lo clavó, dijo que Sabalenka ganaba fácil y rápido y así ha sido. Ángel, eres un auténtico crack.
Ese es de su suegra.
Ayer protagonizó un arranque del partidazo... Tremendo. Que claro, tú
a ver,
estás...
chicos, no sé si me habéis abierto. Sí. Sabalenka jugando contra una señora alemana de 37 años en la pista central y arrollando a todas las demás rivales en Wimbledon. Digo yo que creer que iba a ganar en dos sets no era aventurado. Más que nada porque si no, estamos aquí 300 periodistas del mundo y los 300 pensábamos eso. Igual es que no tenemos
tú,
ni idea.
Tú ganas entonces cuando aciertas y cuando te equivocas. Sí,
¿no? No, pero escucha, si lo normal
es el
lo
la
normal
mismo es que se llama.
Que sí, que lo normal es que el Tour de Francia lo gane Igor González de Galdeano. Eso es lo normal, en vez de Pogacar o Vingegaard.
Bueno, a veces pasa, ¿eh? O pasó. Ya,
claro, pues
eso. Y cuando pasa es sorpresa, ¿no?
No, sí. Depende para quién. Claro. A mí que Pereiro ganase un turno me parece una sorpresa, por ejemplo.
Era lo normal aquel año.
Era un momento de forma espectacular.
Era un tío biomecánicamente perfecto.
Perfecto, ¿eh?
Qué mal café tienen algunos, Pereiro.
Bueno, tengo otro.
Ah, ¿tienes otro? Dale.
Sí, otro más. Vale, hoy confiamos que gane Pogacar y empiece así su camino hacia un nuevo triunfo. Muchas gracias por hacernos tan ameno el viaje. Vamos de regreso de Sevilla, de un día completo de deporte en Málaga. Un saludo de Antonio y Agustín, padre e hijo.
Pues para eso estamos, claro que sí. Encantados de que te lo pases bien. 38 para meta, 1-0-5 de cabeza de carrera, cabeza de pelotón. Evidentemente, no damos ni media opción a los cuatro que van por delante.
Va a ser que no.
Por muy buenos que sea alguno.
Cero.
Va a ser que no. Esto es de aquí a montar.
Pero van rápido,
Sí, no. Sí, claro, sí. Caminan.
Rápido. 45 kilómetros por hora de media ahora mismo. Se está volviendo a las cifras de los dos primeros días de Tour de Francia. Por cierto, ayer no hubo premio de la combatividad, Yo no recordaba... Cierto, sí. No recuerdo ningún Tour de Francia donde haya habido una etapa sin premio de la combatividad. De todos los que he seguido, no recuerdo ni uno solo.
¿Y por qué? Porque tenían que haberse dado
a Tim Vélez.
Tenían
que haberse dado a Tim Vélez por esa fuga que hizo.
Por el cachondeo, ¿no? Por el cachondeo.
Ya sabes lo que me dijo Marc Soler, que dice, hombre, estaba pactado que arrancara al final y sabíamos que nadie iba a disputar nada. Pero claro, es que arrancada a 2 kilómetros y nos ha descolocado incluso a nosotros, nos decía Marc Soler en la meta.
La historia es que pidió como venia, ¿no? Como una procesión de Semana Santa.
Habló con varios corredores, sí.
Pidió como la venia, oye, que voy a hacer esto, vale, tira.
Les dijo a los que iban al lado, vosotros tranquilos, yo me marcho, pero luego vuelvo. O sea, sí. voy a por tabaco y vuelvo.
He leído otro de los motivos por los que se... Aparte de lo que hablábamos ayer, de que no esperara el protocolo del podio Pogacar y pudiera descansar mejor, que de cara a la crono de mañana... poder correr con tu buzo habitual del equipo, Pogacar se iba a encontrar mucho más cómodo que con el que te entrega la organización, y que ese podía ser otro de los motivos por los que quería desprenderse cuanto antes Pogacar de ese maillot. Bueno,
yo, tal y como está ahora, ahora Pasamontes, a mí no me descuadra para nada ese razonamiento.
Ni a mí en absoluto. Ten en cuenta que al final los equipos, lo hemos hablado a veces, invierten muchísimo en estudios. Pues Pogacar es de los que van al túnel del viento. Sabéis que los túneles del viento son muy caros, cada equipo pues lleva a un número de ciclistas determinado, pero no van toda la plantilla, ni mucho menos a un túnel del viento. Y al final, pues bueno, como dice Alberto, si tienes que salir con otras prendas y con otro material, pues no le das sentido a todo eso que has estado trabajando, y sobre todo también a nivel inversión económica. No sé hasta qué punto se puede, porque alguna vez se ha hecho, que la propia marca haga lo mismo que hace el Tour y ponga la marca del patrocinador de ropa del Tour. Eso en alguna ocasión también se ha hecho. No es súper ortodoxo.
Ahora creo que está prohibido.
Ahora el Tour no lo permitiría.
Alguna vez se hacía, ¿no? Oye,
tengo una pregunta muy tonta. ¿Y si por casualidad hoy se viste de amarillo Pogacar?
Pues tendrá que llevar maillot de
efectivamente, o sea que esa lectura que alguien ha dicho del maillot y tal, yo no la veo, sinceramente.
Años tiene razón Luis, pero ahora mismo está prohibido, porque al final el que está pagando por la marca oficial del Tour de Francia paga muchísima pasta y no va a entrar en el debate de que cada equipo venga ahí, que le ponga los logos de la marca y compita, ¿no? Está prohibidísimo.
¿Ha tenido algún problema mecánico en la trasera Will Barta, el ciclista del conjunto Movistar, Iglesias?
Sí, raro que la energía le falle a Barta, que ha tenido que poner pie a tierra en la parte derecha y Le ha cambiado la rueda de atrás y va a tener que continuar corredor del equipo Movistar.
Y aclaro, Eri, está prohibidísimo, pero si estoy forrado de dinero, pago la multa y salgo con el maillot que a mí me da la gana.
Sí, por ejemplo, ¿qué equipo era el que tenía una piel así que incluso fue valorada
por la UCI? Era la Astana hace años.
Y el Visma también, ¿no? Tenía algo parecido.
Sí, yo recuerdo
la Astana llevaba
escamas.
Pero al final, si tengo mucho dinero, al final las multas dependen de lo que tengas en el bolsillo en cada momento. Claro. Una multa de 500 francos suizos para mañana que el UAE con Pogacar tenga que pagar por no llevar el buzo de oficial, me da la risa. Pero claro, si se lo metes al BH Burgos por 500, pues le haces una avería probablemente.
Por cierto, antes de que llegue el final, Eri, una pregunta para el capitán, por si luego pasa esto, que no es tan descabellado. Si hoy gana Pogacar y queda segundo Van der Poel, ¿quién es líder? ¿Quién sale de amarillo mañana, Capi? Hay que mirar los puestos de los días anteriores.
Te lo digo yo hasta que
se corra la crono, que entonces ya son las centésimas.
Te digo yo, saldría de líder Van der Poel. Van der Poel suma 52 puestos y Tadej Pogacar suma 91 ahora mismo, ¿eh? Uh-huh. Es decir, si gana Pogacar y Van der Poel queda segundo, serían 53 Van der Poel, 92 Pogacar. Bien. Van der Poel por delante.
Perfecto.
Olé, está en todo el capitán.
Ya ha tardado 5 segundos en responder.
Está en una forma espectacular. Sí. Además dice, para. O sea, no se puede, o sea, no quiere tener ni un segundo en blanco de pensar. No, qué no, cosa, no. Qué forma, qué cómo le caen los años de bien.
No, y encima, esta mañana están montando un mueble de Le Bois Merlin.
¿Ah, sí?
Anda. Sí. En mis ratos libres me monto de vez en cuando un Jonas Vinegar.
Sí, no, el problema de Vinegar es que lo que había estado haciendo era machoembrar parqué.
Sí, él es más joven que yo, oye, tarima, se lo puede permitir.
Tarima flotante, que es diferente.
Bueno, pues sí, pero que va machoembrado, que eso es relativo, hay que ser fino en los bordes.
El parqué va clavado o pegado.
O pegado,
la tarima flotante va machoembrado, como dices tú.
Sí, claro, señor. Sí.
Hoy, por cierto, Vingegaard ha matado al mensajero, como no podía ser de otra manera. Ha dicho que la polémica de con su mujer, que es inventada, que vosotros la habéis creado de la nada, que bueno, en fin, que no hay ningún problema.
O sea, que su mujer no escribió nada.
Su mujer rajó, pero vamos a ver. Pero cualquiera de nosotros es capaz de contradecir a su santa. Y además, bueno, una santa como la de Vingegaard, que debe de tener un par como el caballo del Espartero.
Oye,
vamos.
Este hombre que yo creo que fue ayer, Alberto, que ha dicho, este chico compartía representante con Roglic, ¿no?
No me acuerdo.
Yo en ese mundillo me pierdo.
Sí, seguro. Un chico, creo que es esloveno, que yo hablo mucho con él en la vuelta, no recuerdo ahora su nombre. Uh-huh. Pero compartía representante con Roglic. Por eso que ayer cuando Alberto dice que es
su agente,
representante,
sí.
Es su mujer, está pinchado de atrás a la Philippe.
Jolín, sí. qué mala suerte. Fíjate, mala suerte, la misma
Matías
que tuvo
Galli.
Matías era el representante de Vingegaard hasta hace un año.
Y de Roglic, de los dos.
Sí.
Ahora, no sé si tiene algo que ver, a Roglic le lleva WSP World Sport Promotion, S.A., que supongo que será lo mismo. Esa es la
para a la Philippe, que va a tener que poner pie a tierra, le cambian la rueda de atrás entera y se lo están tomando con calma.
Sí, demasiada.
No, es que al llevar el eje pasante, Quique, con las nuevas ruedas, ya tienen años, ¿no? De ruedas de disco, pues el taladro a veces se queda atascado ahí con el tal y hay que cambiar, es que incluso la piña. ¿Me estáis fijando? Es que está metiendo la piña del piñón de una a otra.
No, ya le han cambiado la bici entera.
Al final han dicho, mira, más barato cambiar esto.
Madre mía, pero...
Porque claro, pero... ahora mira cómo tira el Intermarché por delante.
Nada, si le han caído 50 segundos ya. Sí,
qué maravilla, qué maravilla los discos y todo esto.
Le han caído 50 segundos a la Philippe, que el calentón ya lo va a llevar, aunque la gente de Tudor se vaya descolgando después de toda una jornada intentando llevarle arriba. Y el calentón ya lo va a llevar Julien Alaphilippe, son cosas... que pasan, igual que le pasó ayer a Evenepoel, que fíjate dónde iba su equipo, dónde iba él dentro de la banda de seguridad.
Puede pasar, pero al número uno de tu equipo, a 30 kilómetros de meta, no le puedes cambiar la rueda. Tienes la bicicleta puesta ahí encima de la cabeza del mecánico para darle la bici entera.
Claro.
Es que además, Intermarché está preparando el sprint intermedio para Girmanik. Con lo
muy
cual,
rápido, muy rápido,
es evidente que ahora no va a parar nadie en cabeza del pelotón, absolutamente nadie.
O sea, va muy rápido.
Que lo que voy a decir yo de Evenepoel, fíjate cómo iba y de repente te estrechan la calzada con unas vallas y una cinta, te lo comes y lío, ¿eh?
Sí, la conclusión es que por muy bien que hagas las cosas, vueltas, no estás exento de tener mala suerte, porque es que dijimos que 500 metros antes iba el segundo del pelotón. Y pues eso, afortunadamente ha dicho esta mañana que cree que no es nada, que fue un golpe bastante leve, así que esperemos que no le pase factura.
Que le pilló casi parado.
Sí.
Entró como golpeado de las costillas, más o menos.
Sí, de un costado, del lado derecho.
Pero bueno, izquierdo.
Mejor. Izquierdo, eso.
Estás en todo, Capi. 31-200 para meta. 27 segundos de la cabeza de carrera a la cabeza del pelotón. Ataca Jonas Abrahamsen.
Esta es Ana, que dejó escapar las rebajas de Costa y se pasó todo el verano en casa remojándose en una piscina hinchable.
Tú aún estás a tiempo. Aprovecha las rebajas de verano de Costa y reserva tu crucero desde 699 euros por persona. Date prisa, terminan el 15 de julio. Más info en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Ya han pasado los rápidos del oeste por el sprint especial de San Adrián. Intentaba llevárselo Germay, pero rápidamente se abrió por la derecha de la zona de vallas Jonathan Milan para meterle más puntos al zurrón, que le van a seguir dejando vestir de verde. Jonathan Milan, que heredó la malla que ayer perdió Jasper Philipsen tras su caída precisamente en el sprint especial de la jornada. 29.800 para meta, hoy todo mucho más limpio, ¿eh? Hoy sin mayor problema el sprint especial.
Fortuna. Por fortuna, porque estaba viendo... Bueno, ayer de verdad que la llegada fue también bastante turbulenta, pero estábamos viendo que hasta ahora los sprints intermedios eran un peligro meterse ahí.
Está haciendo ensalada de trascoches ahora mismo Julián Alaphilippe en la compañía de Alberto Dainese, el rematador, el sprinter precisamente habitual del conjunto Tudor, y Dainese detrás de un coche ahí intentando subir a Julián Alaphilippe, que está... ahora mismo a un minuto del primero del pelotón. O sea,
mucho
que
no
está lejos de entrar a la retaguardia, pero está lejos de subir a la zona alta.
Este, si yo fuera Quique, de Dainese se diría que si se cae no hará daño, ¿no? Que va bien protegido.
¿Mm? No lo pilláis, ¿no? Marca de monos de cuero y demás.
¡Claro!
¡Claro!
Hay que andar finos.
Muy cafetero. Pero para esto, de moto, ¿no?
Esto lo dice Quique y todo el mundo se parte el culo a la risa, claro, lo digo
no,
yo. Y dice,
no lo había entendido de todas maneras, ¿eh? No lo había entendido. Son tres hombres en cabeza de carrera con una exiguísima ventaja, si se me permite el palabra, de 13 segundos, a punto de atrapar el pelotón al primero de los cuatro, a Thomas Gasinal, el francés de Total Energy, que fue el tercero en llegar a esa fuga. Por delante todavía, ligeramente por delante todavía, Kasper Asgreen, Jonas Abrahamsen y Lenny Martínez, pero ya al borde de la rendición. 28.700 para meta. ¿Cuánto queda, capitán Alañá, para que llegue el alto de Belvez?
Pues nada, 200 metros, o sea, ya dentro de... Ya ha empezado. Hace 200 metros que ha empezado.
Un kilómetro, 300 metros
de ascensión, 118 metros de desnivel, pendiente media del 9%, rampas del 9 al 13% por cada 50 metros.
Intenta porfiar un poquito más Lenny Martínez, no sé si por la combatividad o por la gallardía del mal tour que lleva hasta ahora el ciclista francés del equipo Bahrain Victorious. 28.400 para meta, 800 metros para coronar para los tres hombres que son todavía cabeza de carrera. Por ahí aparece también Tim Villens vestido con el jersey Faralais de topos rojos, pasando por el cartel de un kilómetro para coronar. Van a engullir ya los del pelotón a Kasper Asgreen. Por delante todavía Abrahamsen y por delante todavía Lenny Martínez. La verdad que de momento tensión no se ve, a pesar de que la carretera se ha estrechado mucho.
Yo pensaba que aquí íbamos a ver la figura del pelotón completamente diferente a la que estamos viendo. Es verdad que todos los equipos de la gente que va a disputar la etapa de la general están delante a lo ancho, pero pensaba que tanto Visma como probablemente UAE iban a enfilar esto para arriba. O sea, que dejan toda la leña para la parte final de la etapa.
Y cada vez parece que hay más gente en la oficina, gente que se va desenganchando del trabajo.
Sí, y ahora pues con la fuga ya... cerca, ¿no? O prácticamente ya absorbida por completo. Va a haber muchos corredores que se animen. Y esto, pues, ha sido la aproximación, porque no querrían seguramente cogerlos tan pronto. Podrían haberlos dejado todavía un poco ahí. Eso haría que que no se moviera demasiado por detrás la gente.
Entre qué complicado que... lo tiene la Filip para llegar adelante, ¿eh?
Sí, yo creo que no llega, porque ya se mete.
Sí, no,
en llegar, esta
llegará,
cota.
Pero con una tostada de vértigo.
Sí, o sea, quiere decir que está eliminado de la lucha por la etapa. Y veíamos entre los que se estaban descolgando a Iván Romeo y a Pablo Castrillo. Estoy convencido que sobre todo Castrillo, que en etapas de media montaña y de alta montaña va a tener muchas cosas que decir, lo está haciendo hasta posta, quiere ceder tiempo para que cuanto antes, como por ejemplo que lleva hablando de esa etapa del capitán desde hace muchos días en la etapa 10, intentar filtrarse y que nadie vaya por él. Así
y
que...
Sivakov ya poniendo en fila el pelotón, con Pogacar en la rueda.
Sí, está el UAE con ganas de fiesta, parece, hemos visto ya a Quique Iglesias que se confirma la noticia que dabas que Tim Merlier no va a ganar. ¿Quique?
Don Quique. Perdón, que estaba yo aquí.
Que se ha confirmado la noticia de que Merlier no va a ganar hoy.
La que no, claro. Sí, primero en COPE, estaba clarísimo. Ni Lenny Martínez, por mucho empeño que le ponga.
Hoy no se oyen.
Estaba aquí discutiendo con mi amiga Lola Galván.
Hombre, Lola.
Eterna Lola.
Se llama Lola, ahí tiene historia.
Mi posición aquí. Que aquí tenemos menos derechos que una liebre, tú. Y nada, pero bueno, intentaremos capearlo como podamos.
Y lo conseguiremos, como siempre.
Este se ha recuperado, Lenny, ¿eh? Sí. O sea, es verdad que está subiendo rapidillo, ¿eh?
Muy rápido. Y me llama la atención el UAE. El UAE quiere jugar hoy porque el ritmo
Sivakov ahí delante.
Es un ritmo importante ya, ¿eh? Con Vilens a rueda, con Marc Soler muy cerquita y Pogacar ya situada en la cuarta posición, situado.
Está a punto de coronar esta cota de tercera categoría. Lenny Martínez lo hace ya, según el GPS de la televisión francesa, con 16 segundos de avance sobre el pelotón conducido efectivamente por los hombres del UAE. Aquí hay ganas de cachondeo, es decir, de chorreo.
Sí, es Soler y mira, va a pasar Tim Wellens para coger un puntito más, ¿verdad, capitán?
Pues sí, pues, un puntito más
para
él.
Más de uno, que es de tercera.
No, es un puntito.
Claro, vale, sí, que ha pasado Lenny por delante. Sí,
Lenny Martínez 2 y él un puntito.
Está Martínez todavía por delante. En reguero van coronando poco a poco los ciclistas. Intenta llegar a la altura del primer grupo, Julián Alaphilippe. Ahora tienen otra mesetilla donde pueden reengancharse. Pero como no lo hagan ahí ya...
Pero esto es significativo, ¿eh? Que ya haya cuatro corredores de UAE delante me indica mucho y hoy Pogacar quiere la etapa.
Sí. Está Einer Rubio enganchado a ese grupo de Julián Alaphilippe.
Bien, el
colombiano. Sí, pero se ha quedado. Eso no es bueno porque se ha quedado antes. Porque Alaphilippe viene remontando, pero claro. Einer no ha tenido ninguna avería ni nada.
No, pero fíjate que tiene el codo izquierdo ahí magullado. Yo creo que en una de las
caídas. Se cayó ayer.
Se cayó ayer. Sí. Y probablemente, hombre, Einer Rubio es un ciclista que en esta cota no se debería quedar jamás. Así que seguro que está
afectado.
Eso
es engañoso. Es engañoso, Alberto. A veces los escaladores puros en este tipo, ¿no?, de cotas. De potencia pura y dura lo pasan fatal, ¿eh?
Sí, es verdad.
Sí. Zapatazos ahí en cabeza de pelotón, ¿eh?
Marc Soler.
¡Wow! ¡Qué tío! ¡Qué rodar más elegantísimo tiene Marc Soler!
A veces tú llegas a una carrera como el Tour que crees que estás moviendo unos vatios, que estás en forma, ¿qué tal? Y te meten este repecho y ves que hay tíos de 90 kilos que te están reventando para arriba y dices, me quiero ir a casa. Y realmente es que son cotas de eso. Pues un Van Der Poel, un Van Aert son capaces de hacer lo que hacen en 2 kilómetros en 10, no, pero en 2 kilómetros te hacen pasar muy mal.
Y qué buen ciclista es Marc Soler.
Cuanto han encontrado su sitio en el mundo,
ha roto a fenomenal gregario, sí. Muy bien pagado
este tío, el día menos pensado ha cambiado.
sí, fue una
decisión, te lo digo sinceramente, ese documental le hizo mucho daño a su imagen. Y sin embargo, a mí me parece un corredor como la copa de un pino. O sea, me parece un gregario extraordinario y de los que hay que gastar las perras por él.
Sí, la prueba es que en los objetivos importantes que se marca Pogacar en el calendario, lo quiere a su lado siempre. Y eso te habla de la calidad del ciclista.
No, tiene una guardia pretoriana que es esta que tiene aquí y ya está, porque es la misma que el año pasado, quitando el problema que tuvo con Ayuso. Perdona,
hablábamos ayer con gente del Emiratos y decían que estaban ya moviendo cosas para Ruanda. En principio Pogacar quiere ir, evidentemente, mundial, para defender el maillot, el Mundial de Ruanda, sí, y que andaba también preguntando si había que vacunarse o no Soler. Es decir que Alejandro Valverde tiene pensado llevar a Soler. Entiendo que para trabajar, ¿no?
Sí, por lo que hablamos Eri y yo con el nuevo presidente de la federación y un poco con Valverde, ¿te acuerdas? El día de la presentación ¿sí? del seleccionador, nos vino a reconocer que el plan, si no cambia nada, si no pasa nada, es ir con Ayuso como líder. Y me parece una postura inteligente, ¿eh? Es de los ciclistas españoles que tenemos ahora mismo en activo, el único que para mí tiene opciones reales de optar una medalla en un mundial tan duro.
Si no corre vuelta también.
Pues tendrá que hacer calendario alternativo en Canadá y prepararse, pero no sé.
Yo es que creo que ahora mismo España no tiene un corredor al cual confiar al 100%, como no tenemos un Freire, no tenemos un Valverde. Yo creo que tenemos que esperar a la Vuelta a España para saber a qué corredores tienes que llevar.
Sí, pero esto es muy duro, Ruanda, Oscar, son 5.000
y pico. Me parece muy bien, pero tú el año...
¡Hoy va! Montonera en la zona media trasera del pelotón. A ver a quién ha podido pillar. Hay un Alpecín que es el último que se va a levantar del suelo. Hay mucha bici enganchada. Está también
Valentín Parepentre.
Parepentre, efectivamente, que es una de las opciones para el tipo de llegada que tenemos en el día de hoy. También por parte del Sotal Quick Step. No parece nada extraordinariamente grave. Harold Tejada también, el colombiano del Astana, está orillado a la derecha, pero sin aparente consecuencia física. Ha habido mucho enganchón de maquinaria y poco golpe, parece.
Para nada grave, por fortuna. No, tienes razón, Alberto, que el Mundial es muy duro, pero cuando no tienes un corredor ni por el que apostar a ciegas, yo creo... El año pasado, por ejemplo, Castrillo, si no esperas la Vuelta a España, no iría al Mundial, por ejemplo.
Sí.
O sea, tienes que llevar a la gente que esté en forma en el mes de septiembre. Caída de frenazo, de alguno que se ha asustado y...
Yo estoy viendo que pasó ayer también con el estrechamiento, se puede anunciar un poco antes y se puede hacer más poco a poco, ¿no? Es como, es que, de repente, pum, hay un muro y te tienes que meter a un carril.
Hay que frenar, Eri, hay que frenar.
Sí, que hay que frenar, Pere, pero que también, sabiendo cómo se corre ahora, que a lo mejor lo que podía hacer es que los estrechamientos fueran la valla de la izquierda, porque en este caso el estrechamiento de la derecha, que fuera un poco más, menos pronunciado, ¿no? Porque ha sido de repente el
puedes ir un poco, eso es, puedes ir un poco más recto y poco a poco cerrando.
Claro,
¿no? No hacer curva, ¿no? Directamente.
Mira,
claro.
El problema es que en Francia tienes que hacer eso cada 500 metros.
Efectivamente, ahí está Cortina, como en los dos primeros días del Tour de Francia, trabajando para llevar en el sitio a Enric Mas, como ha estado haciendo el UAE, con Sivakov, con Soler, con Tim Willens. Para Tadej Pogačar, intenta también recrecerse, rehacerse después de la presencia de Abrahamsen. El conjunto 1X en la fuga, para también ver qué puede hacer Tobias Haaland, Johannessen en este tipo de llegada. 12 segundos de avance para Lenny Martínez, que todavía continúa siendo a 23 para meta, cabeza de carrera.
Parece que queden 3 kilómetros para meta y faltan 23, ¿eh?
Sí.
La verdad, pocos españoles en el Tour, pero mira, protagonismo para dos de ellos que hacen de gregarios en esta carrera.
Lenny con 20 segundos en una etapa como esta, quiere volver a enfermar este hombre. Párate ya va a ser el más combativo, se ha ganado el... Ha llevado la montaña tal cual, prepárate, hombre, que no vas a ningún lado,
Y sobre todo vuelve a coger confianza, ¿no? Que yo creo que necesitaba volver a sentir fuerza en las piernas, la ha sentido, y creo que será protagonista, siguiente semana.
Pero qué raro pasa que en dos días seas capaz de darle la vuelta al cuerpo de una manera tan radical, ¿eh? De quedarte a 9 minutos y no poder seguir ni a los velocistas en un repecho a echarle un pulso a un pelotón que va volando.
¿Ha trascendido la enfermedad que tuvo?
No, él dijo que no estaba enfermo, que estaba vacío. Le preguntaron y le dijo, no tenía fuerzas al pedalear, estaba vacío, pero no tengo ningún tipo de enfermedad, no tengo fiebre.
Yo
así que,
os digo una cosa.
Lo que es la cabeza también, ¿eh?
Sí, yo os digo una cosa. Que un corredor esté vacío en la etapa 1 demuestra al límite que los llevan hoy en día. O sea, os lo digo en serio. No se puede llegar a la etapa 1 vacío, a no ser que tengas una enfermedad y a lo mejor no la haya querido decir. Pero es que en esos días previos, cuando se entrena poco, cuando se hace poco, comen poco, vale, que sí, que tienen un montón de gente profesional a su alrededor, pero van muy al límite y el cuerpo humano no es una máquina exacta. O sea, te pueden decir las aplicaciones, los nutricionistas y todo, pero es que ya no juegan con márgenes de... Es que va muy medido y vemos cosas a veces extrañas como esta.
Esto a mí solo me cuadra con una cagalera, de verdad.
Estás
dos días ahí tocado tal cual, el primer día que el cuerpo no lo echa fuera y lo asimila todo y tienes la famosa supercompensación. O sea, no me entra en la cabeza otra cosa que eso. O sea, no es imposible que alguien se recupere.
Oye,
de esa
¿qué quedado
manera.
Va Ben Healy, ¿no?
Rarísimo.
Yo creo que va pinchado.
Puede ser.
Iría.
Que
ahora ya no va pinchado, iría.
Hoy día,
¿os ha visto involucrado en la caída?
Si fuera claro, pinchado Quique, no podría entrar establecido en las curvas. Pero puede ser que venga de una avería.
Por mucho que quiera, Lenny Martínez ya no es cabeza de carrera. Pelotón agrupado a falta de 20 kilómetros. Mensaje de Alicia Rodríguez.
677-580-461. Una de las modas modernas actuales que menos me gustan es la bicicleta de ruta con casco aéreo. Debería prohibirse solo por estética. Chicos, no sé si lo habéis comentado, pero por otro motivo para que Pogacar quisiera quitarse el maillot ayer es para ganar hoy su victoria 100 vestido de arcoiris. Y por último, de Ruán, se ha nombrado a Ricardo Corazón de León, pero nada a Juana de Arco. En la plaza del mercado de Ruán fue quemada viva como aporte.
Lamentable, Iglesias. Te has olvidado de Juana.
Ah, ¿sí?
Oye, me ha gustado también eso que ha comentado ese oyente, ¿eh? Sobre el maillot arcoiris. También, bueno, sí.
A mí eso
mola,
ya
para,
me,
la foto,
me parece,
para la foto.
Me parece hilar muy fino, ¿eh? Pero bueno.
Ya, sí, pero bueno, es que las fotos y la publicidad y las redes hoy en día marcan, ¿eh? Luego puede salir o no, pero bueno, una estrategia de marketing detrás puede que exista y por intentar llevarla a cabo no se pierde nada.
Iba a decirte, Alaña, que describirás el alto de este de Bonsecours, pero igual acabas
acaba
antes el alto que acabes tú de explicarlo.
Se me acaba. 7-8% por 7-8%, de pendiente máxima por 500 metros, pendiente media del 7,2%. Lo más duro ya prácticamente se puede decir que lo han pasado. Les quedarán nada, 200 metros de dureza, poco más.
Y sí, Arauz se va al boletín informativo. Hemos llegado a las 5, las 4 en Canarias y hemos visto cambiar de color la cabeza del pelotón. El alpecín de Mathieu Van Der Poel quiere decir algo también en estos 20 kilómetros. Van Der Poel se encuentra bien, ¿eh?
Sí, es que a partir de aquí es donde yo creo que se puede montar la trisca en condiciones. Y por cierto, lo de las 100 victorias de Tadej Pogačar, pues depende de cómo se cuente, ¿eh? Si se cuentan las 8 del 2000... Si se cuentan las 8 del 2018, que aunque corría en un tercera división, no dejaba de ser profesional, estaría en 116. Ojo, en 116, contando alguna que otra carrerita pequeña.
Pero mira, a mí si se dan de menos, me lo creo más. Quiero decir, cuando uno se pone, en vez de ponerse victorias, pues creo más en la redondez de la cifra que busca Tadej Pogačar. Con la próxima victoria que, pues si tuviera ya 100, ya lo habría celebrado, ya lo habría
anunciado. Está claro que para Tadej la 100 será la que consiga.
Exactamente, exactamente. Bueno, 19.600 para meta. Ahora hay que...
Ya han pasado.
Ahora hay que bajar. Hay un periodo aquí descendente amable de unos 4 o 5 kilómetros para llegar a la base.
Subes o bajas.
Del alto de la Gran Magué. De cuarta categoría también, que tiene zonas muy duras, ¿eh? Muy duras. Pero sobre todo la rampa de San Hilario, que por eso lo llaman rampa.
Y va a ser un poco cuando se encuentren por primera vez en este tour así, con rampas tan exigentes. Y sabéis que a veces pues eso a nivel muscular afecta a muchos corredores, aunque llevan días de rodaje, llevan días de mucho sufrimiento, pero manejas otros desarrollos, estás acostumbrado estos días a plato, a mucho desarrollo de potencia, y hoy pues a veces eso puede causar fatiga.
Vuelve Marc Soler ponerse al comando de las operaciones en el pelotón a 19 kilómetros para meta, endureciendo ritmo Pereiro, el equipo de Tadej Pogačar, que igual tiene algo pensado.
Está claro que en el momento que cogía Sivakov y el resto de compañeros en la cabeza de carrera, significaba que hoy Pogačar quiere dar el primer golpe encima de la mesa. Y va, a mí, ¿sabe lo que me encanta de Pogačar? A pesar de que mi apuesta para ganar el Tour es Vingegaard, y quiero que lo gane Vingegaard, no porque no sea un fan de Pogačar, sino porque quiero que el ciclismo siga con esta vivez que tenemos ahora mismo. Me encanta porque este tío ahora mismo está ante un reto, no sabe cómo está Vingegaard a día de hoy, pero le da igual. O sea, quiere proponer él. Y ya veremos lo que hace Vingegaard. O sea, me encanta este tío.
Oye, y Alaphilippe está todavía por llegar a la zona trasera del primer grupo, ¿eh?
Es que se va muy rápido ahí. Es que, o sea, es que hay que correr mucho, mucho para poder... lo primero, tienes que igualar la velocidad que lleva el pelotón, que es súper agresiva. Y después remontar al pelotón. O sea, tienes que volar.
Está ahora con la ayuda de Marco Haller, su compañero suizo, Julien Alaphilippe. Pero es que va muy rápido y ahora se pone Tim Willens a la altura de Marc Soler.
Y sabes
pero
que,
no Eddie, releva.
Estos días atrás estábamos diciendo UAE, el equipo, tal cual. Primer día clave, cuatro tíos ahí como galgos tirando por delante del pelotón y llevándolos a mil, ¿eh?
A 68 por hora ahora mismo está llevando esto Timberlands a 17 kilómetros y 800 metros para la línea de meta.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
Loca, loca, se está volviendo cada vez más la carrera. Timberlands conduciendo el pelotón a 16.800 para meta, 70 por hora en este territorio favorable que nos tiene que llevar hasta el cartel de comienzo a puerto del Alto de la Gran Magué. Luego la rampa de San Hilario y luego ya la parte final de la etapa con un descenso y luego un pequeño repunte para conducir hacia la línea de meta de Juan. Ambientazo allí, Quique, supongo.
Sí, estoy aquí en la curva de la meta y no hay mucho ruido, pero sí, sí, bueno, pues lo de espectáculo de esta arranque de tour en el norte ha sido impresionante. Ya verás cuando lleguemos a Bretaña.
Es brutal porque aman el tour, aman su país, aman el ciclismo, se les junta todo allí.
Y llevan 40 años sin ganarlo.
Sí, y aquí sí. Hay mucha tradición. De aquí es, bueno, ya ha nombrado Quique y capitán estos días la grandísima nómina de campeones que han salido de estas tierras.
Y las carreras que hay, porque hemos pasado por Dunkerque, los cuatro días de Dunkerque, por la región de Picardí hoy, que también
sí,
tiene su tour.
Tour de Picardí.
Claro. ¿Qué dice? Ya me voy situando en Francia Iglesias, ¿ves? Ya me voy ubicando. Bien. Ya sé qué metas hay en los Alpes y cuáles son de Pirineos, ya me voy ubicando un poco.
Pelín
tarde, me parece a mí.
Pelín tarde, sí.
¿Qué? ¿No habéis hecho el tour de Picardía vosotros, no?
No, ¿tú sí?
Yo sí, sí que lo hice, sí.
¿Y los cuatro días?
De Dunkerque, no.
¿Y los tres días de La Pan?
Tampoco.
¿Y el tour de Pagú-Sagenté? No.
Tampoco.
Porque coincide con la vuelta, habitualmente.
Estáis hablando de carreras profesionales, pues luego de
no,
carreras...
No, tampoco te calientes, ¿eh?
No.
¿Qué
no.
Para darle el palmarés de las cuatro?
Que no, no, vale. No. Digo que de carreras élite sub-23 y junior, en Bretaña, cada fin de semana hay como 10 o 12.
Igual lo ponen más fácil también los de tráfico. Y es verdad que también tienen estas redes departamentales que yo creo que es el factor diferencial, sobre todo.
Me encanta ese nombre que le pones a las carreteras de Francia. Me flipa. Departamentales.
¿Sí? Es que en Francia...
Es que son así, tal cual.
Es que en Francia tienen una institución más que aquí.
Las nacionales, ¿no?
O sea, el Javier Guillén de Francia...
Tiene que negociar con otro más.
O sea, porque Javier Guillén puede negociar con una localidad, o sea, con un ayuntamiento, con una provincia, con una diputación o con una comunidad autónoma. Pues en Francia, además, tienen otra institución más. O sea que...
Pero estas carreteras son las nacionales de aquí. El símil.
No, las departamentales son el símil a las comarcales de aquí.
Vale, vale.
14 kilómetros para meta, aquí hablando del mapa de carreteras de Francia, porque es verdad que la cosa va loca, pero todavía no han pasado esperemos que pasen ya.
Pero es la primera vez en todo el Tour que vemos al UAE ser el UAE, es decir, ambicioso, poniendo un ritmo trepidante y anticipando seguro el primer ataque de Pogacar en este Tour. Está no bien. Me cabe otra
está
lectura.
Bien, ya han tardado 14 días en ponerse cabeza.
No, 4.
Alberto, pasando... llevamos 3 días de Tour, me cago en la leche.
Están pasando zonas muy complicadas, ¿eh? Muy estrechas, muchas curvas, setos centrales. O sea, hay que ir muy bien posicionado ahí, va muy estirado todo. O sea, las imágenes para los oyentes que no estén viendo televisión, o sea, es atrás, la gente de atrás sprintando, o sea, unos látigos tremendos.
Ya estamos en la Gran Maré, capitán.
Pues este es también cortito, 1,800 km con 96 metros de desnivel, 7,5% de pendiente media, 5-6% de pendiente máxima por 500 metros y rampa, he dicho 7,5%, no, 5,3% de pendiente media y rampas del 6-7%. Luego ya a falta de 6 kilómetros viene la rampa de Saint-Hilaire, que ahí es donde vamos a ver fuegos artificiales, no, explosiones, pero explosiones en condiciones.
Está el grupo AMA Français de Ye con los cascos amarillos que les identifican como el mejor equipo de este Tour de Francia en la clasificación general por equipos, intentando buscar su sitio.
Es la primera vez que lideran, no. Es la primera vez que lideran la general por equipos el grupo
AMA. A la Philippe, chao, ¿eh? No es capaz de entrar, acaba de reventar como una castaña.
Es que si
no,
coge
acaba
ahí...
de reventar. Ha llegado a la cola del pelotón y ha reventado como una castaña ahora.
Ahora es Pavel Sivakov el que trabaja, rueda de Sivakov, su compañero vestido de topos rojos, que es Tim Willens, a rueda de Willens. Ya viene Tadej Pogačar con el arco iris.
Sí, sí, quieren.
Quería
jugar
el grupo AMA, ¿eh? Quería todos, el grupo AMA, pero el ritmo del UAE no invita a que nadie se ponga ni a la par.
Se quita ya Pavel Sivakov, ahí está ya Tim Willens trabajando, mirando a ver dónde lleva a su jefe de filas, lo lleva a rueda.
Narváez por ahí también, muy bien.
Narváez también. ¿A que juegan la carta de Narváez?
Y en Enric Mas muy bien situado, ¿eh?
Sí, sí, y subiendo posiciones. Enric.
Intenta ponerse ya así Jonas Vingegaard a rueda de su archienemigo, aunque se le mete gente de por medio, intenta meterse un alpecín. Ahora se coloca Jonas Vingegaard a rueda de Narváez, que está justo a rueda de Tadej Pogačar. Pogačar a rueda de Tim Willens. 12.700 para meta, 600 meta. Metros para coronar este alto de Narváez.
No. Como no aprieten, gana Van Der Poel aquí, ¿eh? Como no descuiden a Van Der Poel, gana Van Der Poel.
Sexta posición ahora mismo, Van Der Poel.
Sí, la clave.
Yo no sé quién va a ganar, pero a 12.500 para meta, os digo que es imposible que UAE ponga todo su mecanismo a funcionar para que gane hoy Narváez. Imposible.
No, yo creo que en la cota, en la última cota...
La apuesta
cota,
es Pogačar.
Pogačar. Va a ser Narváez, como hizo en San Remo, el que ponga el último ritmo infernal y ahí arrancará
mira,
Pogačar.
Mira cómo sube con el casco dorado de campeón olímpico Renko Benepul para situarse a la altura de Jonas Vingegaard para ver en primera persona lo que hace Tadej Pogačar. Se pone Narváez ahora mismo por delante de Pogačar, que es donde tiene que estar para trabajar. Ahora sí es Willens, Narváez, Pogačar, a rueda de Pogačar. Viene atentísimo a lo que pueda pasar también Mathieu Van Der Poel. Nos enseñan sprinter que evidentemente
O'Connor.
No van a ganar aquí.
O'Connor.
Podio, la Vuelta a España reventada como un sapo.
Segundo, sí. ¿No? Ha hecho al final del año pasado en la Vuelta. Sí. Oye, qué valiente es el UAE de sí. Machín y Gianetti, ¿eh? Porque no tiene necesidad de ganar hoy la etapa. O sea, o puedes ganarla. Pero como un actor secundario, quieren ser protagonistas, súper valientes.
Se han merendado este penúltimo alto de la jornada. Buah. Queda por delante la rampa de San Hilario de tercera categoría y prácticamente no nos hemos dado cuenta, con el trabajo siempre en cabeza de un pelotón cada vez más reducido de Tim Willens, el jersey de la montaña de lo que llevamos de Tour.
El ritmo es endiablado y solo le quedan dos compañeros a Pogačar, Tim Willens, que está tirando, y Narváez detrás. Tiene que hacer la aproximación hasta la cota. Mira, está por detrás, me parece que es... Almeida, claro, mira, Almeida está progresando.
¿Sabes quién estoy flipando que va aquí todavía?
¿Quién?
El de Visma, el
Campenaerts.
Campenaerts, estoy flipando.
Sí.
Campenaerts es el que lleva el casco sin tiene. Ventilar, ¿no? Sí.
Es que estoy flipando que este tío vaya a rueda de Pogačar ahora mismo.
Tremendo.
O sea, siempre ha sido muy bueno en el plano.
Y Jorgensen andaba por ahí también,
sí,
atentito.
Sí, pero Eri, ver a Campeaerts
sí, no,
aquí a mí me sorprende.
Que es un planeador.
Menos de, bueno, casi 10 kilómetros a meta y Vingegaard tomándose un gel, ¿eh?
No, es impresionante. O sea, las sensaciones que está dando Vingegaard estos primeros días, sí. en territorio clasicómano que no es el suyo, que él nunca se mete en estas batallas, a mí me está impresionando, ¿eh?
Está subiendo también el arkea Kevin Bokelan, al ciclista que debe ir vestido de blanco en el día de hoy. Va de blanco Willens. Bokelan, va de Lunares Willens, va de verde Jonathan Milan, que a ver dónde va, porque aquí no va, y Mathieu Van Der Poel va de amarillo. Y ahora que hay cambio
cabeza,
de color, hay cambio de color, precisamente Campenaerts, al que hacía referencia Pereiro, está haciendo el relevo de la muerte a 10 kilómetros.
¡Qué maravilla! Meta, esto es una maravilla.
A Jonas Vingegaard, a su jefe de filas, ahí está Jorgensen y Van Aert también.
¡Qué guerra, qué guerra!
Vaya guerra que están ofreciendo los dos equipos más fuertes, las dos constelaciones. La negra y amarilla del Visma, la blanca y negra del UAE de Tadej Pogačar.
Esto en una etapa como hoy, perdonadme que os diga una cosa, esto es saber quién la tiene más larga. Y es en plan, vamos a demostrar aquí quién es el equipo más fuerte, porque de cara a dentro de 15-18 días, la etapa de hoy probablemente no va a tener trascendencia ninguna.
Totalmente.
Es una guerra de poderes.
Es una guerra entre los mejores gregarios del mundo, sí. Entre los mejores sí. Líderes del mundo.
Sí, ¿sabes sí. Cuál es la historia, Pereiro? Que tú antes estabas hablando de la primera semana del Tour, de sus peligros, tal y cual, sí. Pero es que la primera semana de este Tour son 10 días.
Sí, 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 cierto, cierto.
Si me apuras,
apunten ustedes que este hombre que ven ustedes en televisión o que se lo estamos contando en la radio, Víctor Campenaerts, ganó una etapa en el Tour el año pasado como un auténtico campeón.
Sí, sí. Con los colores del Loto.
Muy bueno.
Pancarta de 10 metas.
Se ganó el fichaje de esto, ¿no? Sí.
Pancarta de 10 metas con Campenaerts tirando del pelotón a su rueda. Viene Jonas Vingegaard. Yo creo que esto ha descuadrado un pelín a Tadej Pogačar. Pero bueno, poco. Mira, y es lo que dice Quique Iglesias. Como no aprieten en la rampa de San Hilario, les merienda esto Van der Poel otra vez, pero vamos,
es
sin problema.
Es el gran favorito, es el gran favorito.
Va silbando ahora mismo.
Sí, sí.
No, yo una rampa. ¿Cuánto tiene de media San Hilario?
10,6% de pendiente media y rampas de hasta el 15%.
No le gana Van der Poel a Pogačar en estas rampas.
Bueno, es que no le tiene que ganar, la tiene que pasar.
Tiene que aguantarle y luego esperarle.
Por encima del 10, estamos hablando ya del muro de Wii,
sí,
una cosa así.
Pero hay que ir desde abajo, ¿eh? Si Pogačar quiere que se abra de patas Van der Poel, tiene que atacar desde abajo.
Pero ¿sabes qué creo yo? Que la aproximación le va a hacer Visma. Pogačar ahora mismo tiene la gran suerte de que su equipo es el Visma.
Sí, correcto. Pero una cosa muy rápida pasa. Sí. La última vez que hemos vivido una etapa como esta fue el domingo y el que atacó fue Vingegaard. Y en Dauphiné, una etapa parecida a esta, el que atacó fue Vingegaard. Así que no nos sorprenda que todos estamos esperando el ataque de Pogačar y sea el danés el que lo haga.
Decía que Campenaerts es tan bajito y tan aerodinámico, tan rodador, que Vingegaard tiene que agacharse detrás de él, tiene que acoplarse al máximo para que le corte realmente el viento.
Quedan 2,5 kilómetros de bajada. Cuando queden 6 para meta, empieza la rampa de San Hilario. Y todo conducido ahora mismo por el Visma de Jonas Vingegaard, que está en una versión ofensiva no tan vista en las ediciones pasadas del Tour de Francia, donde se inició esta rivalidad que puede ser de época. Y se busca el desempate de esa rivalidad histórica. De empate a 2 entre Vingegaard y Pogačar, aunque Pogačar sabemos todos que tiene un tour más.
Sí, qué demostración de autoridad del Visma. Eri, 5 tíos tirando y ahora mismo el UAE en tercera línea porque se le sacó la Renko de Benepul de por medio, pero impresionante la exhibición del Visma.
Oye, lo de Campenaerts es una barbaridad lo que está haciendo.
Y a mí lo que me sorprende un poco, Luis, es esa segunda posición de Vingegaard, ¿no? ¿Estamos trabajando para Van Aert? No.
Yo creo que no. Yo creo que, bueno, por tener un poco más de seguridad en esas curvas y demás. Pero fijaos que volvemos un poco a lo del otro día. Son inteligentes, o sea, dejan que coja las riendas ahí un poco el UAE y ellos entran justo en el momento que tienen que entrar. O sea, sí. Lo hacen muy bien, ¿eh?
Pelotón enfilado, 7.700 para meta, curva de derechas, ángulo recto, conduciendo Víctor Campenaerts, el belga de la hora, el belga de ahora del Jumbo Visma, con Vingegaard a su rueda, va un poquito más tensa la cosa, hay un pequeño corte ahí en la posición 7.
Lo ha cerrado Benepul ese corte.
Que cierra efectivamente Renko Benepul, se aprovecha de eso Mathieu Van Der Poel, que quiere gastar lo menos posible para intentar comparecer por el triunfo de etapa 7, 400 para meta, 1,400 para que lleguemos a la base de la rampa de San Hilario y por detrás soltándose uvas del racimo cada vez más.
Félix Gall entre ellos. Es que a los escaladores, como decía antes Pasamontes, esta violencia les hace mucho daño y vemos los cortes que se están produciendo.
Está corriendo Campenaerts con muchísimo gas y siendo perro, ¿eh? Cuando digo perro, digo siendo listo. Sí. Detrás de cada curva abre gas para que sufra la gente de atrás y estamos viendo que Pogačar se ha dado cuenta y Pogačar es el siguiente a los Visma.
Sí,
tiene ni a Narváez por delante.
Estoy intentando ver a Carlos Rodríguez, a ver si le veo.
Yo no lo he visto, ¿eh? No. Me está fijando, pero no lo he visto.
Había un Ineos y no llevaba las bocamangas del campeón de España. Es posible que sea Arensman el que está delante.
Bueno, hay un ciclista de líneas al que se le da muy bien este tipo de finales, que es el francesito.
Ah, sí, cierto. Axel Lorenz.
Pero es que, claro, aquí están yendo una leche que hay que tener mucho gas, ¿eh?
Madre mía, Campenaerts, cómo se está ganando el haber venido a este Tour.
Ahí sigue Vitorino. Como un Vitorino va Campenaerts.
Y el año pasado casi pidiendo que le fichara algún equipo. Acordaros que cuando ganó la etapa se echó a llorar diciendo que no tenía equipo para el año que viene y tal. Mira dónde está este año.
Oye, intentó el récord de la hora, pero lo llegó a conseguir.
Sí, lo consiguió.
Sí. Fue el primero casco conseguido que lleva, sin bicicleta de crono.
El casco que lleva es una nevera por detrás de feo, pero oye...
No, y por delante también, ¿eh?
Es un casco de crono sin visera, prácticamente. Como el que llevaba Kasper Asgreen, ¿no? Que comentaba el
Lipovic
oyente.
Lipovic quedado, ¿eh? Sí. Otra víctima.
Noticia.
Buah. Yo creo que estamos en los estertores del trabajo, justo hasta el cartel de Comienza Puerto. Ha estado trabajando Víctor Campenaerts.
Le toca a Benoit.
Ahora le toca a Thiessi Benoit, que sigue llevando a rueda a su jefe de filas. Atento el UAE también, por si pasase algo. que es tiene que pasar, y si pasa tiene que ser ya.
Empieza la
tiene
cota.
Que pasar, y es que cada vez que pasa el gregario es más bicho todavía.
Mira.
Ahí está intentando sacar, creo que es Narváez, sí. A Tadej Pogačar hacia la zona alta de la carrera, rueda de Pogačar, viene Mathieu van der Poel, que viene fresco, rueda de van der Poel, viene Jonas Vingegaard en la compañía de Mateo Jorgensen y también de Wout van Aert, apretando los dientes Narváez. Tadej Pogačar buscando su momento, 500 metros para coronar esta cota, rampa del 10%, intenta también Almeida hacer lo suyo en el trabajo.
Sí, va a atacar Pogačar, yo creo que de aquí a 20 segundos tiene que atacar Pogačar. No,
Almeida, después del trabajo corto, hay que decir, de Narváez, es el que está llevando ahora mismo la velocidad en el pelotón, velocidad de 25 por hora en esta ascensión, rampa del 8%.
¡Qué ritmo lleva!
Almeida tirando de Tadej Pogačar, arda de Pogačar, Mathieu van der Poel, arda de van der Poel, Jonas Vingegaard, la chicane ahora con ese remate de derechas, cada vez más estrecha es la calzada, cada vez más empinada es la calzada, rampa del 12%, sigue trabajando Almeida, se pone a esa altura Pogačar, cambia 14. De ritmo Tadej Pogačar, el ataque de Tadej Pogačar,
van der Poel
a 5.400 para meta, no puede van der Poel, intenta reaccionar también Jorgensen, sí que reacciona, el único que reacciona. Una primera foto en solitario de Pogačar y de Vingegaard.
Qué bonito y qué fácil Vingegaard. Qué bonito.
Qué ganas
y qué fácil.
De ver esto. Qué ganas de ver esto. Y esto acaba de empezar.
5.300 para meta. Intenta darle continuidad a Tadej Pogačar. Aguanta bien con cierta facilidad sobre las calas Jonas Vingegaard. La brechita que se abre es de unos 7-8 segundos. Acaba. Ojo, que se sienta Vingegaard. Se sienta Vingegaard en la
revienta.
Parte más dura de la rampa. Acaba de reventar, parece. O busca otro aire ahora mismo Jonas Vingegaard, que se rehace y que en 5 pedaladas se vuelve a poner. Con su rueda delantera, soldado, o intentándolo por lo menos a la de Tadej Pogačar, que si tiene otro cambio lo puede reventar, pero queda poco puerto ya.
Ya lo tiene, ya lo tiene.
Aguántame, Jonas, aguántame, que no quiero que esto ya empiece a
ser así. No, lo va a aguantar, lo va a aguantar.
Ha aguantado Jonas Vingegaard, resopla Tadej Pogačar, como diciendo, cachis en la mar, pensaba que le iba a reventar.
Brutal.
Y eso está pasando por detrás de la meta, ¿eh? Esto está aquí al ladito. Este ruido que escuchamos de fondo es porque los corredores pasan a 150 metros de la meta, pero por detrás.
Han abierto Pogačar y Vingegaard un huequecito de 12 segundos. Y si se paran, vendrá más gente que igual no les interesa para el triunfo de etapa. Está Tadej Pogačar como pensando ahora mismo, ¿qué hago? ¿Tiro o no tiro? ¿Me lo llevo o no me lo llevo?
Viene por detrás Renko y Benepul, ¿eh?
Tirar Renko y Van der Poel.
Van der Poel, sí. Pero a Pogačar le interesa ir para adelante. Lo que pasa es que, claro, tendrá miedo que le remache Vingegaard. Pero si llega con Vingegaard, sí, porque va Renko tirando. Si hay un rival, si hay un enemigo
y está
malo,
más,
Renko.
Está más en ese grupo, ¿eh? Van der Poel, más Bokelan, Only, Benepul y Almeida.
Bien, Enric, sí. Bien.
Está aguantando Rick Mas en un terreno que no es lo que mejor se le da al arranca para, ni mucho menos.
En absoluto.
Pero tiene patas, tiene las patas que suele tener en agosto cuando va a la vuelta.
Sí, parece el Enric de la vuelta.
Espectáculo de... Yo lo que tenía claro es que Van der Poel en este tipo de rampas no aguanta un ataque seco como Pogačar. Lo que pasa es que ahora está
pasa Vingegaard, esta puede ser la noticia. Pasa Vingegaard, a 5 segundos viene la compañía y en ese momento, quizá demasiado tarde, ha pasado Jonas Vingegaard a hacerle un relevo a Tadej Pogačar.
Yo creo que estaba recuperando las piernas porque estaba al límite.
Nada, mira para atrás y está esperando a que cierre el hueco Renko Benepul con Mateo Jorgensen, Oscar Only, Mathieu van der Poel y Joao Almeida.
Lleva uno
no veo más, ¿eh?
Lleva uno UAE y otro Visma.
Eso es. Y vaya dos. Jorgensen.
Ya no veo
y,
más, ¿eh?
Y Almeida.
Ya Enric, no veo más. Nunca fue en el grupo delante más, ¿eh?
Mira Jorgensen.
Y Maillota Pua Pogačar.
Bueno, pues mira, mañana.
Lo cantaban a más aquí en el Intratour, pero el Intratour ha pasado épocas mejores que las cuatro etapas.
Mira Jorgensen a saco.
No, a saco acaba de frenar. Se acaba de hacer grupito.
Digo yo, Eric, que yo Enric, a nivel de imagen, nunca lo vi en el grupito que perseguía a Vingegaard y a Pogačar.
Venía ahora cerquita, en una imagen se ha visto un grupo por detrás en los que venían varios corredores con maillot claro. Ahí sí que podría estar Enric.
Aquí no está tampoco.
No,
viene este es el grupo de cabeza. Este es el grupo de cabeza.
En el Intratour hablan de un grupo de cuatro corredores a 20 segundos con Roglic, Paret, Peintre, Narváez y Aramburu.
Sí, puede ser, por el color de los maillots.
Podría ser, y un poquito más atrás, pues vienen los Lipovic. Igual se ha quedado en el grupo de Lipovic.
Pero mira, Almeida saco. Aquí ya no va a entrar nadie detrás. Nadie. Sí. O sea, UAE ha decidido que el trabajo de hoy tiene que tener
su premio.
Oye,
cada vez que dices no sé quién a saco, se para.
Sí.
¿Almeida se ha parado o no?
Sí,
no
sí, se ha puesto a beber. Sí, sí. Mathieu van der Poel, Tadej Pogačar, Jonas Vingegaard, Mateo Jorgensen, Renko Benepul, Joao Almeida, Esquilmose, creo que es el ciclista del Lidl Trek.
Sí, tiene que ser, no puede ser otro.
Y no, si viene un grupo más, Grégoire. Pero bueno, esto está para no hacerle mucho caso el Intratour, ¿eh?
Sí, y ahora el que
meten ahí a Lenny Martínez, que hace ya mucho tiempo que se quedó.
Esquilmose sí que es, y vamos a ver si puedo ver los otros.
¿Es Esquilmose o Sonley? Es que creo que es Sonley, ¿eh?
Yo creo que es
Esquilmose. Es Sonley.
El grupo de cabeza o el perseguido.
Mira, Esquilmose viene aquí más atrás.
Eso es, en el grupo de tres que viene por atrás viene Esquilmose.
Esquilmose con Boquelán.
Y el grupo más tiene que ser Enric Grégoire.
No, y con Grégoire, sí.
No, el de blanco.
Exacto, el 31.
Sí, sí, es Boquelán.
2.200 para meta. Vaya triunfador, gane quien gane, que va a tener esta etapa, ¿eh?
Sí, ahora Van der Poel se la ha puesto en bandeja, ¿eh? Vamos a ver si Pogacar logra ponerse a su altura, pero Van der Poel se está relamiendo ahora mismo.
500 metros al 5% tiene la meta.
Renko,
los corredores ahí mejor está. Pagados. Ahí
Renko Evenepoel intentando la suya, intentando sorprender a un 800 para meta. Rápidamente cierra ese hueco. Vaya cómo se está portando en Gregario Almeida también, ¿eh?
Impresionante.
Sí, chapó.
Qué listo es. ¿Cómo sabe dónde tiene que trabajar? ¿Cómo lo sabe?
Sí, sí. Pues es la gran diferencia por el cual lo tenemos aquí a Juan.
Totalmente.
Sí, sí.
Lo digo por eso, 100%.
Pogacar, Almeida, 2 de UAE. Vingegaard y Jorgensen, 2 del Visma. Renko Evenepoel, Mathieu Van der Poel y Oscar Only. Intentando cerrar el hueco Esquilmose, Grégoire y Boquelán. Habrá que tomar el crono hoy de Enric Mas, que parece ser que va a ser el primer día en el que se va a dejar tiempo mucho más allá de las bonificaciones.
Sí, hay que ver cómo están las piernas de Van der Poel con el daño que le ha hecho el ataque de Pogacar, ¿eh? Esas cosas a veces cuentan en este tipo de finales.
Se coloca por delante Mathieu Jorgensen buscando sorprender, 51 km por hora pasando por la Flandrus, el último kilómetro, Iglesias.
No hay tambores, ¿eh? Pero casi.
Hay tamborcitos. Tamborcitos, porque va a ser una llegada seleccionada. Abierto un pequeño hueco y un pequeño hueco ahora puede ser mucho en este último kilómetro para Mathieu Jorgensen.
Sí, sí. Tiene que cerrarlo Almeida como sea.
Trata de cerrarlo Almeida. Se lleva como primer cliente a Renko Evenepoel. Como segundo cliente se lleva
a
Jonas Vingegaard con ese casco rojo y blanco. Se pone a la altura de Vingegaard ahora mismo Mathieu Van der Poel. Vigilándolo todo desde más atrás. Tadej Pogacar vestido de arcoiris. Va a haber sprint de 9 o de los que quieran comparecer en él. Intenta lanzar Almeida, que puede ser lanzador involuntario de Mathieu Van der Poel, porque su jefe de filas está justo detrás del amarillo. Y detrás de Tadej Pogacar viene Jonas Vingegaard, soldado. Ya les hemos visto por fin juntos en la primera foto.
Veo tocado a Evenepoel yo, ¿eh?
Últimos 350 metros. Almeida mira como intentando hacer de lanzador, pero creo que está haciendo el primo. Pero
se
no para Primo Roglic.
Sí, se
está quedando Evenepoel.
Sí, no, tiene hueco abierto ahí. Renko Evenepoel lanza el sprint. Mathieu Van der Poel intenta seguirle. Tadej Pogacar para abrirse hacia el carril central.
Pogacar.
La 100. La victoria 100. Tadej Pogacar ganándole en un sprint a Mathieu Van der Poel. Qué listo es. Qué rápido es. Qué bueno es. Ya veremos si es o no el mejor de la historia. Pero nadie le tose a Tadej Pogacar, que no va a ser líder del Tour de Francia, creo, por las cuentas.
No.
Empata tiempos, pero tiene Quique Iglesias su victoria 100.
Sí, pasa por delante de mí Van der Poel, que se para y, bueno, llega exhausto. También Vingegaard, que va a tener que beber agua. Oscar Only también, pues hundido aquí. Y un Evenepoel que ha hecho todo el esfuerzo, pero se le ha hecho muy largo el sprint. Boquelén, maillot de mejor joven. Esta es la gran esperanza del ciclismo francés en este Tour, al menos para ganar algún tipo de etapa. Y llegan todos los patricios de este Tour de Francia. Evenepoel, hablando por la radio. Jorgensen. Bueno, en fin, a ver cuándo llega más.
Esa ha llegado, 32 segundos. A 32 segundos, o sea, ha recuperado lo que ganó en la primera etapa.
Bueno, es que
ha perdido 32. Y a Van der Poel ha pasado lo que decía Alberto, ¿eh? Ha llegado afoquinado, tan afoquinado que no fue capaz ni de ponerse de pie sprintando. Sentado. O sea, ha llegado con las patas de lactato hasta las orejas.
Ha medido mal la distancia que le quedaba.
Sí,
yo creo que llegaba muy justo.
Sí, sí, sí. Cuando tú te quedas en una cota como esa, es que las piernas se te han puesto
como piedras.
Y eso, esa chispa le ha faltado en el sprint final.
Le han metido un corte de 3 segundos a Renko Evenepoel.
Sí,
junto con Jorgensen. De 7 a Esquilmose. Y de 10 a Kevin Boquelán.
Estamos con un Rick Mas que está apurando el líquido que le ha dado Escámez, y a ver si nos puede o nos quiere atender.
Dice
que sí con la cabeza. 32 segundos te has dejado, Enric. Bueno, medio minutito.
Sí, bueno, he sufrido mucho. Sabíamos que pues eso, que este tipo de días nos costarían. Espero que la montaña pura pues me cueste menos, pero bueno, contento, el equipo ha estado súper bien, así que bien.
Ha sido una locura los últimos kilómetros, como han tirado todos, es que salían los mejores prácticamente del pelotón y os ponían a todos en fila.
Así es, como dices, ha sido muy rápido al final y bueno, como decís, pues he perdido medio minutito y espero pues responder mejor los próximos días.
Y el próximo día es mañana, etapa muy muy importante, crono de 33 kilómetros, Enric.
Así es, como dices, súper importante, sabemos que las cronos pues nos cuestan y pues vamos a ver cómo termina el día de mañana.
¿Tenías margen, Enric, los segundos que ganaste los otros días, o mejor dicho, que no perdiste? Hoy los tenías todavía en tu cuenta, o sea que era asumible esa pérdida.
No es asumible, el medio minuto está perdido, así que bueno, aceptarlo y ya por el día de mañana.
Gracias, Enric.
Bueno, pues es verdad, es una buena respuesta esta última a un Enric que, bueno, reconoce que hoy no ha tenido el mejor día y que no hay que decir que ha sido un buen día, ¿no? Ha perdido medio minuto y no debía haberlo perdido.
La etapa la ha ganado Tadej Pogačar, 10 segundos de bonificación. Segundo puesto para Mathieu Van Der Poel, 6 segundos de bonificación. Tercero, Jonas Vingegaard.
Y no ha adelantado a Van Der Poel de milagro.
4 segundos de bonificación. Han entrado en el mismo tiempo que Tadej Pogačar, ganador de la etapa, Oscar Only, Romain Grégoire, Joao Almeida y nadie más. A 3 segundos, Remco Evenepoel, Mateo Jorgensen. A 7 segundos, Eskil Mose. A 10, Bokelan. A 30 segundos, Wout Van Aert, Aurélien Paget-Prenter, Alex Bodén, Jonathan Narváez. A 32, Enric Mas, junto con Primo Roglic, entre otros. A 30...
Es que le han picado sobre segundos que he visto yo, que Enric creía que no, pero es que había 3 segundos de margen entre el grupito de Van Aert y él.
Y se ha dejado 39 segundos finalmente Carlitos Rodríguez, 7 más de lo que se ha dejado Enric Mas, que ha perdido en asfalto sus primeros 32 segundos de lo que llevamos de Tour de Francia de estas 4 jornadas que han dado para mucho, menos la de ayer, pero pregúntaselo a Jasper Philipsen, por ejemplo, si dan para mucho no ese tipo de jornadas. La general, ¿cómo quedaría, capitán?
Con Van Der Poel, líder, igualado a tiempo con Tadej Pogačar. El puestómetro deja al holandés en primera posición. Vingegaard tercero a 8 segundos. Cuarto, Jorgensen a 19. Kevin Bokelen a 26 es quinto. Sexto sigue Enric Mas a 48 segundos. Oscar Only es séptimo a 55. Igual que Joao Almeida, que es octavo. Noveno, Remco Evenepoel a 58. Décimo, Matías Eskil Mose a 1 minuto 2 segundos. Si buscamos a Carlos Rodríguez, nos vamos al 21º lugar a 2 minutos 5 segundos.
Uf, mucho tiempo, Carlos Rodríguez. Habla Tadej Pogačar con su victoria 100, ganador de la etapa.
Super happy and proud.
Estoy súper feliz y orgulloso de cómo ha trabajado el equipo hoy. Estoy sin palabras con la victoria número 100.
100
victoria 100 en tu carrera y lo has conseguido en el Tour. ¿Qué significa? Conseguirla en el Tour es increíble. Con este maillot es increíble conseguir 100 victorias en mi carrera deportiva. Es increíble ver a tu equipo subiendo, bajando, cómo han tirado para ti. Con tan buenos corredores, con tan buenos rivales en este final, yo sabía que esto se podía decir al final. Tú sientes esa adrenalina, es pura carrera y lo disfruto mucho en estos finales. Las piernas parece que están increíbles, ¿eh? Vamos a ver mañana. Mañana es el test verdadero. Ganar ya una etapa con este jersey para mí es increíble. Voy a disfrutar de esta carrera. Mañana todavía no tendré el amarillo, pero veremos lo que sucede mañana.
Está especialmente emocionado, al menos eso parece, Tadej Pogačar con su victoria número 100. ¿Cómo lo celebraba Almeida después de cumplir con su trabajo a 100 metros de la línea de meta? Viendo que Tadej Pogačar iba a terminar sentando... Mira, y qué imagen ahora mismo a Campenaerts y a Willens, dos belgas ellos, sí, entrando agarrados de la mano. No son compañeros.
Son rivales, de hecho.
En la meta.
Sí, sí. Son de los equipos rivales y le ha felicitado con mucha caballerosidad Campenaerts a Willens. Tremendo.
Hoy Almeida es el culpable de que Pogačar sea el ganador de la etapa, ¿eh?
De acuerdo.
Hombre, Es que ha hecho un trabajazo, además, sin perder ni un segundo luego en la...
Evidentemente es un trabajazo, pero es un trabajazo en el momento que hay que hacerlo.
No, y luego la gente dirá, bueno, pero es que está gastando muchas plumas para cuando la general... Bueno, ¿y qué más da? Si su jefe de filas va... Y luego, que una cosa, que es tan bueno, que va a tener... Sí. Piernas para lo que le dé la gana.
No, y llegados a ese punto, en un grupo de 9, ¿qué vas a hacer? Un esfuercito más, ¿no?
Claro. Almeida, si no tiene ninguna lesión y el tour va normal, tiene piernas para hacer un top 5, o sea, sin problema.
Sí, totalmente de acuerdo. Sí, el año pasado ya lo hizo, ¿eh? Es que no hay que irnos muy lejos. El año pasado fue cuarto, solo por detrás de Pogacar, Vingegaard y de Remco Evenepoel. Y este año, si Pogacar vuelve a ganar con esa superioridad, tendrá más cerca al podio. Es verdad que si Vingegaard está como hoy, que esa es la otra gran noticia, ha habido un momento que parecía que estaba absolutamente destrozado y yo creo que ha cogido 3 segunditos de aire y ha vuelto a coger a Pogacar, y eso es muy complicado. La noticia es la victoria 100, pero para mí la noticia es el estado de forma de Vingegaard.
La victoria, la noticia para mí, completando un poco lo que dices, Alberto, es que Vingegaard está muchísimo más cerca de Pogacar de lo que vimos hace 15 días.
Sí, si la rampa de San Hilario dura 500 metros más, quiero verlo yo.
Pero es que Pogacar se ha sentado también, por eso Vingegaard ha vuelto. O sea, Pogacar lo que ha aguantado es el ataque 10 metros más que Vingegaard.
Sí, sí.
O sea, ¿tú qué te crees? ¿Que Pogacar ha esperado a Vingegaard si pudiera dejarlo? No.
Se les ha acabado la gasolina a los dos. Pasa es que un pelín antes a Vingegaard.
Eso es.
Pero luego le ha cazado.
Era dura la rampita de San Hilario, ¿eh?
A mí me gusta ver ganar a Pogacar así. Llegar, a apoyarse sobre el manillar exhausto, con corredores cerca, que se tenga que emplear al máximo, que ataque y le cierren ese hueco. A mí me gusta verlo ganar así, ¿qué queréis que os diga?
Es que también pierde. He tenido esta discusión últimamente, Pasamontes, porque hay gente que dice, es que el ciclismo lo está haciendo aburrido Pogacar. Pues a esa gente le digo que Pogacar perdió la Milán-San Remo con Van der Poel, que perdió la Amstel Gold Race con Esquilmose y que no siempre gana. Es que es tan bueno que mola hasta perdiendo. Así que, no sé. Bueno, a mí es que...
Ya tenemos hora de comienzo del duelo de cuartos de Wimbledon entre Carlitos Alcaraz y Cameron Norrie, Angelito.
Bueno, más que hora de comienzo, por lo menos sabemos que acaba el partido anterior. Ha ganado Sabalenka, sufriendo muchísimo, remontando a la alemana Siegmund. Está hablando ahora a pie de pista en esta central de Wimbledon Sabalenka, y yo calculo que 15 minutos más, sí, hacia las 6 menos 10 o una cosa así, estará Carlitos Alcaraz en pista ante Cameron Norrie.
¿Alguna urgencia, Iglesias?
No, estoy esperando, van llegando corredores poco a poco. Ahí van Romeo, que bueno, tiene una opción mañana para hacer un puesto chulo. A ver si tengo la posibilidad de hablar con él.
Vale, pues si eso, dices algo y paramos.
Oye, me preocupa que alguien pueda meterse en nuestra casa de la playa.
Pues tranquila, porque la alarma antiocupación de Securitas Direct puede detectar al intruso antes de que entre, para dar aviso a la policía en caso de intento de intrusión.
Ah, por eso veo tantas placas vuestras en la zona donde veraneo.
Claro, porque después de las vacaciones se quedan vacías durante mucho tiempo. Por eso siempre recomendamos poner nuestra alarma.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Tus uniformes para la vuelta al cole tienen premio. Adelántate y hasta el 7 de septiembre reserva tus uniformes y llévate un 10% de regalo para tus futuras compras de moda, papelería, mochilas. Y si lo haces antes del 31 de julio, tienes un 5% de regalo adicional para tu vuelta. Consulta condiciones en tienda web y app del Corte Inglés.
Ya está a la venta el cupón extra de verano de la 11, así que os vamos a pedir una cosilla. Estaos con las orejas abiertas, porque las gaviotas, las caracolas, el sonido del mar, los delfines y todas esas cosas del verano igual tienen algo que decir del cupón extra de verano de la 11. Y es que se celebra el 15 de agosto y tiene un premio de 15 millones y 10 premios de 1 millón. ¿De verdad? Atentos. Escuchad al verano, por favor.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Está muy atrascado y nada.
Seguimiento de grúa a través de la app.
Que estoy agobiado porque el coche es de mi padre.
Plan de pagos 12 meses.
Un gran susto, sí. Es de noche.
Geolocalización desde la app.
Muchas gracias.
Quien acude cuando una persona necesita ayuda es otra persona. En el momento de la verdad, ¿qué seguro de coche elegirías? Mofre.
Bueno, ¿alguien más quiere decir algo más? Valga la redundancia, en COPE Más, donde estamos de lunes a viernes sobre la etapa de hoy.
Yo quiero decir que este espectáculo es difícilmente presenciable en otros deportes. Eri, yo sé que el fútbol aquí tiene mucho predicamento, pero los últimos 30 kilómetros que hemos vivido con la tensión, con las diferentes estrategias, primero el UAE, luego el Visma, el ataque de Pogacar, cómo parece que revienta Vingegaard, cómo se repone, cómo trabaja Almeida para intentar que gane Pogacar, cómo rebasa Van der Poel. A mí hemos vivido media hora de ciclismo espectacular y lo mejor de todo es que esto es relativamente habitual en el ciclismo que vivimos ahora mismo. Así que en 4 días, salvo lo de ayer que fue bastante monótono, hemos vivido 3 días de ciclismo tremendo y la mejor noticia es que quedan 17 etapas.
Entendemos todos que cuando ya iban juntos después de la cota, Vingegaard no haya pasado al relevo con Pogacar, porque el año pasado esta situación también la vivimos. Y fue cuando se acabó hablando de la falta de valor de Jonas Vingegaard.
Este año y hoy concretamente yo lo justifico porque te acaba de reventar. O sea, coronaste con él de milagro y a partir de ahí recuperas un poco tal cual y cuando te sientes ya con fuerzas como para poder dar relevo lo das. O sea, para mí hoy está más que justificado.
Sí, yo coincido 100% con Pereiro. En cuanto ha podido, ha pasado. A Vingegaard a veces se le tacha de conservador y a mí me parece que nada más lejos de la realidad. Yo lo único que le achaco a Vingegaard siempre es que no vaya a las clásicas, a Lieja, a Flecha Valona, a Lombardía, a pelearse con Pogacar. Pero cuando compite, yo le veo un ciclista muy valiente y hoy, en cuanto ha tenido fuerzas, ha pasado.
Me preocupa un poco las prestaciones pasamontes, no sé si a ti, de Carlos Rodríguez, porque es que mañana se puede ver a 3 minutos y medio del podio, tranquilamente.
Sí, la verdad que Carlos no está teniendo pues ese rendimiento que es el suyo, ¿no? Que es donde hablábamos a comienzo de este Tour, que nos gustaría verlo de nuevo después de enfermedades, de caídas, de situaciones de mala suerte que ha tenido en grandes vueltas últimamente y no empieza tampoco con buen pie este Tour de Francia. Esperemos que vaya dando la vuelta poco a poco, que vaya encontrando el sitio, pero lógico que este tiempo le va a pasar factura y también le puede afectar de alguna manera a nivel psicológico de ir pensando que no termino de ser el que soy. Bueno, hay que hacer un trabajo importante con él ahí estos días. Los directores, no sé si estará Erviti, Zandio, tienen que estar ahí cerca de él y ayudando a que se lo vuelva a creer.
Capitán, ¿tienes preparado el perfil de la crono?
Sí, claro, lo tengo aquí delante, los 33 kilómetros contrarreloj individual de mañana, con salida en Caen y llegada a Caen, donde, por cierto, hace 19 años ganó uno de los nuestros, un tal Oscar Freire, que no es prácticamente nada conocido, ¿no? Sí, a ver, es un perfil llano, el desnivel positivo son 200 metros, el desnivel negativo son 172, eso quiere decir que salvo que haya viento o que llueva, que de momento no he visto nada relacionado con ello, pues no va a haber otros factores que puedan influir en lo que es el desarrollo de una crono tremendamente técnica y evidentemente para especialistas.
¿Cuánto puede perder más mañana con Vingegaard y Pogacar?
Llevenepoel.
Pues más o menos un minuto y medio, dos minutos.
¿Uno y medio solo?
O 2 minutos, más 2 que 1 y medio. Son 33 kilómetros.
Hablando del perfil que acaba de decir capitán, entre 2 y 3.
Yo estoy más con Pereiro.
O sea, para mí...
Porque
para
no ha hecho ni una crono buena en lo que llevamos de temporada ni una.
Para mí, si pierde menos 2 minutos, hace una buena crono, Enric.
Estoy de acuerdo.
Hombre, es que mira lo que ha dicho, Óscar. A ver si me sale una buena crono. Es el españolito antiguo que venía aquí a perder 5 minutos en una crono de 50 kilómetros.
Desgraciadamente... Sí. Esa pinta tiene por el histórico, además.
Sí. Todos tenemos en la memoria aquella crono que hizo en la Vuelta a España con el Quick Step. Me parece que fue en Torrelavega.
En Torrelavega.
Y nunca se volvió a saber nada
con los colores de Movistar no ha hecho una crono buena.
No, ni una.
No.
Entonces,
yo creo que después de aquella crono volvió a hacer una crono a ese nivel. Y esto... Que a veces parece ser que darle leña a los compatriotas parece ser que estamos en contra. No, yo estoy hablando de la realidad. O sea, para mí, Enric, está muy bien el Tour y si pierde menos de 2 minutos es una buena crono. Y ya está, no es meter ningún palo a nadie. Es la realidad lo que yo creo.
Bueno, sí. Pues la etapa de mañana, yo creo que mañana va a ganar Evenepoel, ¿eh?
Sí. Sería una sorpresa que ganara otro corredor que no fuera Benepul. Si hubiera alguna cota o algún repecho de 1 kilómetro o 2, tal como está Pogacar, pues te puedes plantear otra cosa. Y si fuera en la tercera semana, pues también. Pero viendo Benepul, que le falta un poquito, pero está bien. Y viendo lo que pasa en Dauphiné, favorito.
¿Decías algo, Iglesias?
Bueno, sí, que acaba de llegar Iván Romeo, que está aquí bebiendo el líquido. Bueno, un día... un día largo, ha perdido medio minutito más, pero bueno, con Pogacar y demás, a veces estas cosas pasan, ¿no?
Sí, la verdad que no sé muy bien cómo ha quedado, pero bueno, creo que se está encontrando bien, o sea que bueno, son etapas que no le favorecen mucho y hasta ahora no se han ido muy bien, así que bueno, si ha perdido un poquillo, es algo asumible.
Mañana la crono, tu momento, a disfrutar y a pelear, ¿no?
Sí, totalmente, ¿no? Es un día que llevo esperando bastante tiempo y que hemos preparado muy bien, tanto con el equipo, con Velasco, con todo, ¿no? Tema materiales y todo, así que espero pues que las piernas no fallen, que salga todo como tenemos planeado y espero estar bastante adelante.
¿Cómo es técnicamente esa crono, Iván? Ya la tienes mirada, seguro que sabes, es más técnica, menos técnica, cuéntanos algo de lo que vamos a ver mañana en la tele.
No, bueno, tiene alguna zona técnica al principio, pero no, es una crono de piernas totalmente, de posición y de tener mucha cabeza porque va a ser una crono larga, unos 37 minutos, así que no creo que sea nada técnica, va a ser de piernas totalmente.
¿A qué aspiramos mañana? ¿Una posición?
Bueno, hombre, una posición es siempre difícil decir, ¿no? Pero bueno, creo que es mi primera crono en el Tour, me quedaría contento con un top 10, ¿no? Hay muchísima gente, ¿no? Al final ya solo cuentas 7 o 8 de la general que van a estar ahí seguro. Pero bueno, no te diría, nunca te firmaría ningún resultado, ¿no? Puedo quedar el 20 perfectamente o puedo quedar mucho más adelante también.
Cuatro veces en el Tour de Francia, ¿qué tiene esta carrera?
Mucha gente y muchas cámaras, pero no, la verdad que está muy guapo, me encanta, ¿no? Es el ciclismo que a mí me gusta, un poco pues más a lo loco, ¿no? Y muchísima tensión, vamos todos los días, todo el rato en tensión, es algo que nunca antes había visto, es algo nuevo y me gusta mucho.
Bueno, pues Iván Romeo aquí en COPE.
Bueno, más protagonistas que van desfilando por el micrófono de Quique Iglesias. ¿Queréis decir algo más de la crono de mañana? Que os apetezca, que si no reventéis.
Bueno, para mí like es importante. Para mí es importante. Mañana es un día más importante de lo que creemos entre los dos grandes favoritos, Vingegaard, Pogacar. Vimos que en Dauphiné Vingegaard le pasó por encima a Pogacar. Sin embargo, en la montaña Pogacar le dio una lección a Vingegaard. Vamos a ver mañana, en un primer día gran clave de tú a tú en este Tour de Francia, si esa inercia sigue en ese rumbo o Pogacar consigue dar la vuelta. Cuando Vingegaard le suele ganar a Pogacar en el Tour, Vingegaard gana el Tour de Francia. Vamos a ver mañana.
Sí, para mí es la gran incógnita, Eri. Y lo más interesante, creo que lo normal es que gane Remco Evenepoel.
A ver.
Sí.
Nada, simplemente porque mira, habéis visto, ¿no? Quién está siguiendo todas las evoluciones de Iván Romeo en las redes. Arauz, tú que estás pendiente.
Sí, claro.
El hermano.
Pablo Ordorica.
Sergio.
Ah, Sergio.
No. Sergio Romeo.
Pues, sí.
Mira, que ahora le da los Haribo, los ositos de oro estos que se pusieron de moda con Sagan y se está metiendo media bolsa a tu hermano.
para recuperar, que lo necesita.
Bueno, oye, tú que te he visto en Instagram, estás en una furgoneta con sí. Tu madre.
Sí, estamos siguiendo aquí a Iván y bueno, hoy Ordorica me ha dejado aquí su acreditación para que pase a verla a la meta y le di una sorpresa y parece que le ha hecho ilusión, así que muy guay.
¿Y estás disfrutando como un enano estos días?
Sí, me lo estoy pasando genial, tanto por ver el Tour desde fuera como por ver a mi hermano corriendo, que es un orgullo, por supuesto.
¿Vas a estar todo el Tour?
Iba a estar 10 etapas, pero igual estoy alguna más porque me está gustando mucho.
Venga, va, vete a saludar a tu hermano. Gracias. Allí se dan la mano el hermano y Iván Romeo.
Estaba mirando si la meteorología podía tener en la previsión algún capricho de cara a mañana. Más o menos están todos en el mismo rango, de los 23 grados de temperatura, con sol. Sí que cambia un poco el viento de la previsión. Primero es de noroeste, es suroeste, y luego es de totalmente de sur. Que no sé en el trazado eso qué puede significar, pero estaba mirando a ver si, por ejemplo, podía ponerse a llover de repente.
Sí, pero como estas etapas han servido para que los favoritos de la general ya se pongan adelante, no va a haber grandes variaciones porque van a salir todos en un lapso de tiempo de como mucho de 15 minutos. Así que yo creo que si hay cambios en el viento va a afectar por igual a los favoritos.
Bueno, pues estamos a 13 minutos de que sean las 6, las 5 en Canarias. Hasta entonces, el Tour en COPE.
Tour de Francia en COPE con Eri Frade. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En la Tierra somos más de 8.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el reciclaje de envases es solo para casa? Si tu empresa vende productos envasados, ya deberías estar cumpliendo la normativa sobre envases comerciales e industriales. ¿Aún no lo haces? Desde Genci te lo ponemos fácil. Descubre cómo en genci.es y evita sanciones.
En Insparia podemos hablar de trasplante capilar, porque somos líderes con nuestro método exclusivo y tecnología patentada, fruto de años de experiencia e investigación en biomedicina. Nuestro equipo médico, altamente especializado, consigue los mejores resultados. Recupera tu salud capilar. Confía en Insparia.
Plus Ultra Líneas Aéreas y Turismo Cartagena de Indias te llevan a la capital histórica del Caribe. Compra ya en plusultra.com y vuela a Cartagena al mejor precio, con el mejor servicio y maletas facturadas incluidas. Entra a cartagenadeindias.travel y descubre todo lo que te espera en la fantástica. Plus Ultra Líneas Aéreas. Lazos que nos unen.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
He dado tiempo a Miguelito a preguntarle a Xavi Alonso por lo que acaba de decir Davide Ancelotti en el partidazo.
Y ha dicho que para él el mejor entrenador del mundo es su padre y el segundo tú.
Y la trayectoria de Carlo comparado con la mía pues es muchísimo más amplia, ¿no?
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
En COPE.
Así suena lo más in the Bosch.
Mi cocina es increíble. Like a Bosch. Integrada, indescriptible. Like a Bosch. Todo súper integrado. Like a Bosch. Qué diseño tan cuidado.
Las cocinas más in tienen electrodomésticos integrados de Bosch. Ahora con hasta 1000 euros de reembolso. Bosch.
Soy Dani de Carglass. Como especialistas en lunas, sabemos que la seguridad es lo primero. Por eso, recalibramos la cámara frontal de tu coche siguiendo los estándares del fabricante para que sigan funcionando correctamente. Pide cita directamente en Carglass.
Carglass cambia, Carglass repara.
Y capa no funcionamos, capa no dimos la mano, capa no fuimos temprano y queremos...
Ceremonia de podium en Juan, ahí está Tadej Pogačar, Kike Iglesias con el medallón que le otorga para siempre para su sala de trofeos, el recuerdo de que aquí ganó su etapa, su carrera, su victoria número 100.
Y no lo olvidará, desde luego, en una ciudad catedralicia como esta, espectacular, con este sol, con esta multitud que le quiere tanto... Porque la gente quiere a Vingegaard, pero la gente quiere más a Pogačar. Aquí no hay duda. Aquí la prensa es posible que sí, que queramos que haya pelea. Pero aquí el francesito medio que anda por aquí está deseando que Pogačar reviente día tras día la carrera. Y es así, es lo que nos ha acostumbrado en la tele y en la radio desde febrero hasta octubre. Y así es el ciclismo de hoy.
Acaba de poner la realización un dato de que Pogačar ha hecho los últimos 500 metros a una media... cercana a los 52 por hora.
51,7. ¿Eso es posible, Pereiro? ¿Pasamontes con una rampa del 5%?
Sí, 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 que es capaz. Sí.
Es capaz. Eso revienta
un Vespino. Se llama la canción,
yo tenía ahí un Vespino y no aguanto yo ahí. Tendría que dar pedal. ¿Os acordáis de aquellos Vespinos que había que dar pedal? Pues sí, sí. Habría que meterle ahí... Bate. O sea, había alguna zona así favorable también que puede tener que ver, pero bueno, la última parte era muy dura. Sí es posible. Estos son unos animales, hombre. Son los mejores.
Qué barbaridad.
Bueno, pues ahí está Tadej Pogačar firmando jerseys a topos rojos, porque ahora ya es también el jersey de la montaña.
Sí.
No es el amarillo por el puestómetro. Precisamente el amarillo se está subiendo ahora mismo Mathieu Van Der Poel al podium de Juan.
Sí, señor, es el ruido de la gente que anima a Van Der Poel, otro ídolo por aquí. Un Van Der Poel que ya mañana pues va a perder el maillot.
Bueno.
Fijaos lo que son las cosas, porque Vingegaard ha estado a punto de adelantar a Mathieu Van Der Poel sobre la línea de meta. Si hubiera ocurrido eso, de amarillo se había vestido Pogačar.
Sí, sí.
Ahora también os digo una cosa, Vingegaard no ha dicho la última palabra.
Ni mucho menos.
Va a vender muy cara su derrota.
Sí, sí, para
qué maravilla
es.
Para todos.
Etapa 4,
para todos.
Etapa 4, que parece que llevamos una semana y media aquí.
Sí, pero es etapa 4, Eri, pero es terreno Pogačar. O al menos mucho más terreno Pogačar que terreno Vingegaard. Y ha respondido a sus ataques. En los sprints está intratable. Hoy casi adelanta Van Der Poel. El otro día en Dauphiné quedó segundo también por delante de Van Der Poel y de Remco Evenepoel. O sea, Vingegaard está mostrando unas condiciones increíbles. Es verdad que no ha llegado a la montaña y el día de Otakam, porque el día de segunda, de la décima etapa de los puertos de segunda, Yo creo que no es para medir en el tú a tú a los grandes, aunque pueda haber diferencias, pero el día de Otakam saldremos de dudas, pero hasta ahora solo se le puede poner matrícula de honor al inicio de Tour de Francia, de tanto de Vingegaard como para mí de su equipo, del equipo Visma.
Yo le pondría matrícula de honor al inicio del Tour de Francia en general, vamos. Sí.
Para la matrícula me sobra el día de ayer a mí, Capi.
Sí, bueno, eso también, pero cualquier escribiente echa un borrón, ¿no? Sí. Dice el refrán. Y bueno, el borrón, ayer yo sigo pensando que no fue tanto borrón, ¿eh? La media general hoy es de 44 kilómetros y medio por hora en cuatro etapas. Es que era una locura lo que estaban rodando antes de la etapa de ayer, a qué velocidad estaban rodando. La media de hoy ha sido de 45 kilómetros, casi 45 kilómetros y medio por hora. O sea, es que
sí.
Yo creo que más no se puede pedir a este comienzo del Tour de Francia y lo que nos queda. Sí. Porque la primera semana, lo decía antes, no recuerdo quién era, creo que era Alberto, se va a convertir en 10 días.
Sí, sí, sí. Y lo de mañana, bueno, el pasamontes, claro, que ibas a hablar, es el aliciente de Romeo ahora. Al menos hemos ganado eso.
Sí.
Tener el aliciente de un chico joven al que le gusta la crono.
Totalmente. Inteligente él y inteligente el equipo por hacerle levantar el pie, por no meterlo en la general. Todo el mundo especula de qué tipo de corredor será Romeo, si se podrá convertir en alguien para las generales. Yo creo que ahora mismo tienen que aprovechar pues esas etapas en las que él puede cazar en línea y la crono. Un contrarrelojista tremendo. Este año no se convirtió en campeón de España, sin desmerecer, por supuesto, al actual, porque era crono escalada más que crono. Pero
creo me encantaría que tener un condensador de flujo, volver atrás en el tiempo y cronometrar yo eso.
Yo el otro día digo, creo que debería haber algún tipo de comunicado. Tendremos esto también en alguna etapa de esas tranquilas, seguro que podremos sacarlo.
Lo peor de todo es que, Pasamontes, perdona, y ahora te dejo, es que el presidente de la federación dice que se están dando pasos hacia adelante en la organización de los campeonatos de España. A mí me parece un ridículo espantoso. Sí.
Yo a nivel televisivo me pareció vergonzoso, es mejor no emitir nada. Y luego, por otro lado, lo de los cronos, tú tienes que salir ahí o el juez árbitro o quien sea y decir, oye, que no se especule, porque aquí están los tiempos, aquí está la realidad, todo está correcto, y eso no sucedió. Y han quedado mensajes en el aire de corredores que decían, nos vamos a la cama sin saber qué hemos hecho. Tú no puedes dejar esos mensajes así en el aire, o sea, eso hay que responderlo.
Si no sales a cortar, es que pasa algo. Y con todo respeto a Valderston, por cierto, sí, que es el campeón de España contra el crono.
Totalmente.
Porque además, el hecho de que fuera una cronoescalada es lo que te da pie a pensar que puede ser. Porque si es en plano, ya las dudas hubieran sido mucho mayores.
Primero que para mí un campeonato nacional no puede ser jamás una cronoescalada, eso para empezar, pero bueno, para gustos colores. Y segundo, todo lo que es la comitiva nueva de la federación, en un cambio de una época donde Cerrón y compañía salvaron a la federación de una quiebra económica brutal, se podría hacer mejor. Yo voy a dejar un margen de tiempo para ver. Pero venimos del caso Freire Valverde, este Cristo como que vivimos ahí en el invierno con la asignación de los directores, después que dimiten gente muy cercana a él que le ayudaron a conseguir el puesto. Se podría hacer mejor. De todas formas, yo le voy a dejar mi margen de maniobra, pero de momento creo que la federación debería tener más estabilidad de la que tiene.
Para mí, en vez de se podría hacer mejor, mi titular sería no se podría hacer peor. Al menos el inicio. Queda mucho tiempo, pero el galimatías que se montó con lo de Valverde y Freire fue tremendo, y lo del otro día fue, sinceramente, un ridículo. Yo que sigo muchas cuentas de Twitter, fuimos el hazmerreír de Europa.
Y creo que en la elección de las personas no está desencaminado, ¿eh? No. Creo que está rodeado de muy buena gente.
Totalmente. No, yo no creo que tenga nada que ver con eso, pero es lo que te digo, que al final si hay un error de cronometraje y demás en un campeonato nacional, tú no puedes dejar declaraciones de corredores profesionales diciendo, pues oye, no sé lo que he hecho.
Para ellos todavía, no lo hay, seguramente.
Todavía estamos aquí. No, pues oye, pues que salga alguien, que salga. Se merecen una
explicación.
No se puede decir, se merece. Yo merezco una explicación, porque esto es una federación española que pertenece a un Consejo Superior de Deportes, es algo institucional. O sea, yo merezco como yo merezco una explicación. O sea, no, no, pero ¿por qué te tengo que dar una explicación a ti si los equipos ya la tienen? No, es que yo la merezco como, como español. Yo merezco que tú me expliques si lo que ha sucedido en el campeonato en mi país es correcto y necesito que salga alguien, claro, ahí, sí, a demostrármelo, ¿no?
Esperemos que mañana todo funcione bien. Lo normal es que funcione bien y que vivamos un nuevo espectáculo. Estamos terminando.
No hay encuentro sin brindis y Cepa 21 será tu mejor compañero para crear recuerdos inolvidables. Un vino que lleva la creatividad, el legado y la calidad de su creador, José Moro. Cepa 21 es sinónimo de éxito. Un Ribera del Duero equilibrado, elaborado con la uva Tempranillo que no querrás dejar de beber. Este verano tu vino es Cepa 21.
Ya han llegado las rebajas más esperadas, las rebajas del Corte Inglés. En accesorios tenemos todo lo que dará a tus looks el toque más especial este verano. Gafas de sol, bolsos, sandalias, caftanes y en una gran variedad de marcas. Las rebajas del Corte Inglés, del 27 de junio al 31 de agosto, en tienda web y app.
Interruptores. ¿Por qué se llaman interruptores si no interrumpen nada? Pero claro que interrumpen. Interrumpen la oscuridad, el silencio, la rutina. El ya está todo inventado. Interrumpen el sueño, pero no los sueños. Interrumpen la inacción, la incomodidad, la comodidad. Interruptores. Dejemos que sigan poniendo en marcha toda esa energía que nos hace avanzar. Repsol, con toda la energía. Más info en repsol.es.
La última imagen desde Juan Iglesias.
Que hoy la carrera duerme aquí, hoy hay poco kilómetro que hacer porque mañana el traslado hasta Caen es de solo 100 kilómetros. Así que mañana en Caen, que es una ciudad tan maravillosa como esta, viviremos la primera crono del Tour.
Gracias, Iglesias, hasta mañana. Adiós. Y llegamos a las 6. Adiós, Pereiro, adiós, Pasamontes, adiós, Araujo, adiós,
adiós,
capitán.
Adiós.
Y adiós mañana a todos ustedes. Mañana a las 4 y 8 minutos, hora menos en Canarias. Seguiremos con la nueva entrega del Tour en COPE, la quinta, la crono. Desde Juan ha sido todo. Gracias por estar ahí. Adiós.